Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
En el último programa de Game Over.
¿Qué ha pasado, Ana? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dedicamos a este programa?
Ha sido operado de pitopausia.
¿Eh?
Fimosi, que lo
¡oh,
llama.
Bravo! ¡Un aplauso para Fimosi de Nae! Estas cosas se pueden
decir.
Esto
es el tomate.
Pues eso, que un saludo para nuestro amigo Nae, que se recupere allí donde esté. Que Dios lo coja en su regazo.
¿Al pellejo?
Al pellejo, muy bien. ¿Qué se hará con ese pellejo? ¡No, no, no, no! No,
no vaya. Ya tenemos problema. Encuesta,
no, 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 no. Hola, padrino.
Ay.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted?
Mal, mal.
¿Y cómo es eso?
Recibo unas llamadas. Modifica su voz. Pero yo sé que es Miyamoto.
¿Y cómo lo sabe?
Respira profundamente y el alcohol me llega a la nariz por el hilo telefónico.
Hombre. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice?
Me dice, la Wii vende más. ¡Jódete!
¡Qué mala leche tiene Miyamoto!
¡Yo no puedo más con esto!
Recibamos al presidente de la corporación Radio Despí. Bienvenido, señor presidente.
Bien hallado me encuentro.
Madre mía, ¿está usted siguiendo el programa?
La verdad, no os escuchaba. Pero a partir de ahora, os estaré vigilando.
Vale, vale.
Vale,
bueno, con cuidado.
Adiós, señor presidente. También tenemos con nosotros a Reggie. ¿Cómo se llama Reggie?
¿A quién?
A Reggie Fields. Míralo, ya está aquí. Hola, Reggie, ¿qué tal? ¿Estás contento, Reggie? Sí, está contento.
Oye, Banjo 1 y Banjo 2 eran muy buenos.
Sí.
Está tío, rara. Ya no rara. Que me lo he hecho sin reírse. Y una sola cosa, antes de que lo digas a Eva. Esto demuestra que a la mujer le gusta jugar con las pelotas.
¡Ya estamos! ¿Eh? No, por ahí no, vengo, no, por ahí no va.
Quiero darle un consejo a He-Man. He-Man ha escrito literalmente en el chat: ¿alguien podría decir mi nombre en la radio? Es para conseguir caché, que si no, mi novia no me hace la caidita de Roma.
He-Man.
Chaval, si tu novia te dice o sale tu nombre en Game Over o no follamos, es que no quiere follar contigo.
Game over.
Las 3 y 3 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la FM. Y esta semana, en un nuevo programa de Game Over, empezamos con polémica de baratillo. Y es que no sé si os habéis enterado de que una figura clave del mundo de los videojuegos, sobre todo de los inicios del mundo de los videojuegos, ha hecho unas declaraciones un tanto puyantes. Se trata del caso de Nolan Bushnell. Nolan Bushnell fue en su día el creador de del Pong, si no me equivoco, ¿no? No es así, me equivoco, señores.
Pues el fundador de Atari, exactamente, creadores de Pong y similares. Vamos. Que no es el actual Atari, que gente no, que se confunde, no. Dice, uy, absoluto. Este hombre habla de X cosa y luego me saca los juegos que me saca, no.
Absoluto. Esta
no
persona, digamos que ha pillado un pequeño berrinche, pero ciertamente su opinión hay que tenerla en cuenta porque es uno de los muchos padres, uno de los muchos pocos padres de los videojuegos. ¿Qué ha dicho? Pues ha dicho algo así como que, bueno, digamos que según la noticia de vidaextra.com, los videojuegos hoy en día son una carrera hacia abajo, son pura basura, inalterada, y eso me entristece. Uno de los casos precisamente de los que hablaba, del que ponía como ejemplo, era el caso de Grand Theft Auto, que decía ya que era el sumum del acabose de esto, de esta caída hacia abajo, esta carrera hacia abajo del mundo del videojuego.
El mundo se acaba, el mundo se acaba.
No sé, pero vamos, lo dicho, que el señor este, hay que tener en cuenta sus declaraciones. Ha dicho después más detalles sobre estas declaraciones, también las hemos leído en Vida Extra, os lo leo, ¿vale? Que yo creo que es interesante. Dice, lo que me preocupa es la sensación de repetición y la falta de innovación. La innovación es una de esas cosas que valoro especialmente, y del mismo modo que aplaudo al fantástico equipo de producción de Halo 3, en realidad no deja de ser Doom 1 con otra apariencia. Apariencia o no, el envoltorio es bueno, pero el juego es el mismo. ¿Es un éxito económico Halo 3? Absolutamente. ¿Es la arquitectura de conexión de red fantástica? Sí, es maravillosa. ¿Hay verdadera innovación? No mucha.
Lo he dicho yo mucho tiempo y se me echaban encima. Era yugular la gente.
Pero es que tú no has hecho un Pong, tú no has creado una compañía de videojuegos, tú no has estado detrás de mitos del mundo de los consolas.
No, pero he hecho un Tirla Flota en Java, si te vale eso.
Vaya porquería.
Yo hice un Mastermind en C++, que no funciona bien, por cierto.
Bueno, vamos a dejar de oír gilipolladas o podemos continuar con el programa.
Sí.
Joder, aquí los tíos han hecho un hundir la flota en Java 40 años después de que ya se hubiera hecho y ya van por ahí de chulo.
Yo intenté hacer un juego en BASIC de esos, de copiándolo, y dije, mil líneas, tu madre va a hacerlo.
Así que la votación de esta semana, naturalmente, va alrededor de esta figura, la figura de Nolan Bushnell y su reflexión sobre el mercado actual de videojuegos. ¿No es así? Cupa.
En efecto, la pregunta sería, ¿qué le ha pasado a Nolan Bushnell para cargar así contra los videojuegos? Claro. ¿Qué le ha motivado?
Claro.
Tenemos opción 1, una mala resaca.
Hombre, la tiene cualquiera.
Opción 2, que su novia le haya dejado. Hombre. Que su novia le haya dejado por un videojuego. Un trauma.
Un GTA.
Exacto.
O un GTA, ¿verdad?
O un tío del GTA también. Un trauma infantil reprimido.
Ah.
¿Nunca logró pasarse el Doki Doki Panic? ¿Jugó al Polybius y le lavaron el cerebro?
Anda, esta es buena.
Oh, Polybius.
Muy bien, pues la encuesta pasa a publicarse
ahora,
en este mismo momento. Así que venga, corred, ansiosos, asquerosos, corred al foro y rellenar de...
Machacando el F5.
Ahí está, F5. La encuesta de la semana pasada era también un tema puyante.
Exacto, ¿qué se puede hacer con la Wii? Y ha ganado con un 29,6% de los votos.
Qué triste.
Polybius,
fantástico. Me arrodillo ante la sabiduría de extrema del Polybius y de los oyentes de Game Over.
Bueno, con un 22,2% le sigue rellenar ese hueco en la estantería de DVDs.
Pues hay que decir que es verdad, cabe a la perfección. Lo he probado.
Tamaño tiene.
Lo he probado
en casa. Dicho, ya lo dijo el presidente de Nintendo, ocupa 3 cajas de DVD.
Sí, es exacto, o sea, y de hecho, si tienes aquellos típicos DVDs que se caen porque no tienes un soporte para aguantarlos, pones la Wii y se aguantan fantásticamente.
Ya está.
Una maravilla. ¿Y qué más? Segunda,
y es bonito.
Sí, soporte es bonito. Y queda bonito. Es un poco caro, pero es bonito, eso sí.
Y sigue con un 18,5% usarla como consolador. Y con un 14,18% látigo con el Unchaku.
Como ya dije en su día, yo tengo fotos. Tengo fotos de la Wii usada como es.
Incluso se puede como tampas, porque tiene el hilito ese para quitar.
Saeva vuelve a sus andadas.
Sale el Unchaku ahí colgando.
Ay. Por favor, venga, vamos con la presentación de los miembros de Game Over, que hoy hay mucha gente. Y el tiempo se nos echa encima. Está con nosotros el señor Isako.
Hola, estoy un poco dormido, así que no me esfuerzo mucho.
El señor Saeva.
Buenas.
¿Qué tal? Está también con nosotros el amigo Koopa.
Hola.
Y también un servidor de ustedes, el señor Mark Royan, aquí haciendo pues un poco lo que puede. Y parece que, a diferencia de la semana pasada, que esto estaba atestado de gente, esta semana no viene nadie, nos han dejado solos. En fin, vosotros sabréis. Pero tenemos con nosotros a más gente, a más personajillos que se apuntan a nuestro mundillo. Por ejemplo, Nolan Bushnell ha venido a vernos.
¡Va! ¡Caca, pedo, culo, pis!
¿Cómo, perdón?
¡Va! ¡Los videojuegos son una mierda! ¡Va! ¡Ahora me enfado y no respiro!
Bueno, perdona que he dicho, ahora me enfado y no respiro.
Sí, claro, los videojuegos. Caca, pedo, culo, pis, una mierda, todo.
Ya, bueno, fantástico.
Quiero que saquen buenos juegos.
Vale.
Ahora, venga, bro. ¡El Pong molaba!
¿Ah? También tenemos con nosotros a Manolo Curdi. ¿Qué tal, Manolo?
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Bien, bien. Me ha gustado este hombre. Me gusta porque sabe ser el centro de atención.
Sí, fantástico. También tenemos con nosotros al doctor Kupashima.
Buenas. Oye, le veo un poco desmejorado.
Estresado me ve usted, sí.
¿Me hizo usted caso? ¿Hizo un app Get Install Vida Social?
No, porque no sabía dónde ponerlo.
Es muy fácil, hay que hacerlo en la consola prefrontal del córtex.
¿Y usted se llega?
Sí, es muy fácil. Cogí un taladro un día y al cráneo. Ahora veo luces, pero es mucho mejor.
Usted ha visto Hostel, ¿no?
Por supuesto.
Ya, eso explica muchas cosas.
Es que suena muy mal eso de usted se llega.
También me llego.
Y también tenemos con nosotros a Nobuo Uematsu. Hola, Nobuo.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Nobuo? Hoy no me haga la bromita, ¿eh? La bromita fácil.
Vale. No, es que estoy aquí bastante ocupado.
¿Y eso?
Porque es que estoy intentando recordar... Es que no me acuerdo de la frase. Era del final de Casablanca.
Sí, gran película, Casablanca.
Sí, pero es que no me acuerdo de la última frase. Es que la tengo aquí todo el día en la punta de la lengua. Sí, ¿cómo era?
Era eso de... Este puede ser el principio de una bella amistad.
¡No!
¡No!
¡No! ¡La has pedido!
¡No, pero...! Es usted un bastardo cabrón.
Gracias.
Maldito señor de Matrio. Quita, pincha, ver, quita esto ya.
¿Has visto las cuantas sonadas que hago últimamente?
Sí.
¿Y tú
sí,
te crees que cobro menos?
Qué vergüenza. Bueno, gracias. Amigos, y nada, que a lo largo del programa también vendrá con nosotros. Si ha de venir alguien más, ahí vendrá el señor Cine, porque el señor Cine hoy tiene sorpresita, tiene sección, y una sección que no os podéis perder. Todo esto será en el programa 280, que tiene un sumario, vamos, que está... Que se sale por los lados.
Pues comenzaremos esta semana con las noticias, como cada semana. Tenemos también conexión con Madrid, pues si todo va bien, claro, porque ya se sabe cómo son las líneas telefónicas. Tenemos Retrospec.
Hombre,
el señor Cine nos habla de un gran clásico.
No digas cuál. Que la gente diga sus cosas por ahí.
Por el chat. Tenemos como juego de esta semana Halo 3 para Xbox 360. Sí, un mes más tarde, ¿qué pasa? Y por último, tendremos comiqueando con las últimas novedades del cómic y del cine de parte de Yuan Yu.
Tres, dos, uno... Ahí está. ¡Ay, qué previsible eres, Eva! Fantástico. Bueno, pues vamos con el primer tema musical de la tarde. Es un tema, como no podía ser de otra manera, de Halo 3. No es el que ponemos siempre, es el tema principal que hemos rescatado por una banda sonora perdida por internet. ¿Cómo lo hemos conseguido? Isako ha tenido que vender partes de su cuerpo, no os digo más. Escuchemos el tema principal de Halo 3. We'll be right back.
Game Over.
¿De qué juego? Ven con cuidado, ven con cuidado. No vayas a caer y te la pegues de Morrowinds. ¡Ah!
Humor fino e inteligente.
Y luego Lishaku ha dicho Morrowind de cerdo.
Pero fino, fino, ¿eh? Noticias.
Y comenzamos las noticias con Koji Igarashi, que es productor de la saga Castlevania en Konami, y ha comentado que uno de los dos títulos nuevos de dicha saga, que ya se están preparando, se está desarrollando para Nintendo DS. No sé si tienes algo que opinar al respecto.
Uy, claro.
Un juego nuevo de Castlevania.
Han rescatado la vieja máquina, el Castlevania Automatic, que le pones un sprite de un personaje nuevo y nada, coge la base de datos de enemigos, los pone a todos los mismos y cambia los fondos, hace una música de mierda. ¡Uy, tenemos un Castlevania nuevo! ¡Vamos a comprarlo a 40 euros! Vaya, venga.
Después del último Castlevania, ya no pueden aprovechar más splitters. Esto es como Capcom ya.
Bueno, hay que reconocer que Castlevania del último Castlevania de DS tenía trabajo. Tenía un trabajo, había dos personajes nuevos.
¡Dios!
¡Hombre! ¿Dónde vas a parar?
¡Dos sprites nuevos!
Juego con, juego compartido.
Y estos personajes nuevos eran en 3D. ¿Cómo se te cae el cuerpo?
Joder.
Unos ojos ahí.
¿Y no quedaban mal con los personajes del Castlevania X?
¿Tú has visto a Morrigan en el Capcom vs SNK?
Sí.
Eso responde a tu pregunta.
Mis ojos.
Pues eso, que...
A ver, ¿cuál es el juego más antiguo que encontraste esos sprites en el juego de Castlevania DS?
El Drácula X de PC Engine. Pero quizá remonta más allá incluso.
Quizá de Castlevania 4 ya.
O más. En fin, lamentable tú. ¿Qué más tenemos?
Bueno, sí, a ver, Nintendo. Seguimos que Nintendo prepara una opción regalo para los usuarios de la tienda Wii, con la que podrán comprar algún juego y enviárselo como regalo a algún amigo. Mira, esto lo pensé yo. Digo, oye, estaría bien, o sea, regalarle algo a un amigo. Y mira, Iwata espera con esta opción que más gente conecte su Wii a internet. Claro, claro. Pues Iwata, si quieres que más gente conecte su consola a la red, pon multijugador por internet en los juegos de la consola virtual, hombre, no seas tonto.
Que a final de los 90 ya lo hacíamos con el emulador de la Super Nintendo. Nueva opción en Smash Bros. Brawl. Al finalizar cualquier combate o mini prueba, podremos ver una repetición de la misma e incluso grabar estos vídeos y enviarlo a los amigos para que luego tengas el típico amigo gracioso que pilla el...
Sí.
Que lo suba a YouTube, las imágenes guarras y montajes.
Y también siempre habrá el típico amigo que no es amigo ni en nada, que cada día te envía 10 vídeos. Y tú, que no los miro, no los veo, deja de enviarme vídeos pesados. Y te los sigue enviando. Qué pesado el tío, ¿eh?
Por otra parte, ya se conoce un nuevo personaje que entrecomilladamente se puede llegar a entender como el tercer personaje de no Nintendo.
¡Stux! ¡Stux! ¡Comunistas al poder una vez más!
Es el rey de DD.
¡Stux!
¡Oh, saga
grande, grande!
¡Stux, tío!
Es de Nintendo eso, ¿no?
De HAL Laboratory.
Es de Stux, tío. Es el auténtico Stux. Ahí está.
Entonces,
¡el triunfo! ¡El triunfo una vez más!
Y además, ahora
me un poco, Josué. ¡El triunfo! ¡Una vez más! ¡La Confederación!
Entonces, por internet, yo te machacaré a ti con el Sonic y a Pengo con el pingüino, ¿no?
Ahí está. Bueno, eso de machacar, te lo metes un poco por el culín.
Además, el rey de DD lleva un martillo.
¡Ah!
Yo lo dejo ahí.
Solo le falta la hoz. Ahí está. El mensaje subliminal está ahí.
Sí, es
incuestionable.
Implícito, implícito.
Incuestionable. Bueno, va, basta tonterías. ¿Qué más tenemos para Nintendo?
EGM ha anunciado que Nintendo está trabajando una secuela de Geist para Wii.
¿Es Geist?
Es Geist.
¿Es Geist?
Es Geist. Patrocinado por la revista Cero.
Y luego dice que a Nintendo no le sobra la pasta. Porque el primer juego no fue ningún exitazo. Como ya os comentamos la semana pasada, Capcom prepara una versión de su excelente Okami para Wii. Además, también se sabe que no van a modificarse ni los gráficos, ni la jugabilidad, ni tampoco van a añadir ni extras, ni ninguna mazmorra. Esto no ha gustado a los fans, los cuales han criticado sin contemplaciones en los foros de Capcom con frases tipo otro jodido Wii Port barato. Pues dichas quejas no han gustado a la compañía y Christian Svensson, director senior de planificación e investigación estratégica, se ve que le sobra el tiempo y...
Mira, Isako. Vamos a contar mentiras. Bueno, mira, Resident Evil solo paga en Cube. Resident Evil solo paga en Cube. Y el Okami pa' Play 2, tralara. El Okami pa' Play 2, tralara. ¿Ves?
Se la ha currado,
Ya te digo.
Bueno, lo dicho. Este hombre que debe sobrar el tiempo, pues se mete en el foro a
rajar.
A rajar contra los fans.
¿Pero qué decís, cabrones?
Hemos elegido a Red Dead Down para la conversión. Estos chicos son exmiembros de Naughty Dog y Blizzard. Bueno, Naughty Dog, los de Crash Bandicoot. Si quisiéramos una versión cutre y barata, podríamos haber elegido entre otros 50 desarrolladores y la hubiera conseguido antes y más barata.
Toma ya.
Ahí queda eso.
Felicidades, pero nos vas a traer un juego porteado de Play 2. Un port de Play 2, ya está.
Que como encima no esté en castellano, ya es para cortarle los huevos.
Y no lo estará. Uh-huh. Ya lo verás como no lo estará. ¿Qué te juegas?
El juego ese que además ponía diciendo, defendiendo a la Capcom, diciendo que nosotros no nos dedicamos a hacer post cutres, que el único port que hemos hecho hasta ahora ha sido el de Resident Evil 4. Hablaba del juego este nuevo que está haciendo Capcom para la Wii, que es de piratas.
Pirata.
Ah, sí, el Zack and Wii.
Sí, el Zack and Wii, que dice que está consiguiendo unas notas de la hostia y que, a excepción de Galaxy, no verás nada en Wii con más nota. Yo la verdad no sé si echarme a reír por lo patético de Capcom o echarme a llorar por
fuera,
lo patético fuera, de ser Nintendero.
Fuera.
Ay. O sea, si mi catálogo va a ser Super Mario Galaxy y Zack and Wii.
Qué guay. Así pinta el mundo. Bueno, y otra que se suma a los por baratos es Sega. Que también ha dado el paso, ha dicho, venga, yo también, yo también pongo toda la carne en el asador.
Yo también tomo drogas.
Y ha presentado una versión de Samba de Amigo para la Wii.
Que no tienes que usar los dos mandos, solo el mando y el nunchaku. Ya se ha confirmado.
No, y te venderán una de esto para ponerlo en el Wii Mando, como una pandereta.
Maraca.
A ver, la tienda los 20 euros, lo pego con celo y ya está, ¿eh?
Exacto, ya verás tú en el YouTube post-war.
¡Hola, tío, ya verás!
Más noticias del Tales of Innocence. Uno de estos juegos de
Tales.
Tales.
Aún se acabarán las palabras del final.
Sí. Eso.
Tales of the Cagas.
Para Nintendo DS. Tendrá un nuevo sistema de combate llamado DSLMPS.
¿What?
Sí. Dimension Striker Lineal Motion Battle System.
Ah. Pues vale.
Que permitirá ejecutar, gracias a habilidades y magias, unos pedazo de combos aéreos en el momento del combate.
Recordad mi teoría de que Tails se iba al carajo. Recordadla.
¿Y cuál era?
Mi teoría de que Tails se iba al carajo. Pero ¿quieres saber más? Consulta el programa de la semana pasada.
Ahí. Y vamos, que ya dentro de poco, más que nada el 20 de noviembre, los japoneses podrán utilizar sus DS para algo más que jugar. Nintendo lanzará un sintonizador de televisión. Por ahora no hay noticias si saldrá en Europa o Estados Unidos. Que lo dudo.
Nihon Busai, una compañía que al parecer es nueva, se estrena en Wii con un clásico. Es nueva la compañía esta.
Yo he estado buscando y no he encontrado nada, pero no, me parece que no es nueva, ¿eh?
Esto lo va a dar con Perlán.
Pues tampoco se ha matado mucho, porque su primer juego es Crazy Climber, un juego de 1980. El juego será en 3D full.
De Estambul.
Atención. Vuelve las definiciones de 3D de Saeva.
¿Qué 3D full? O sea, en
que 3D. Que es una mierda de 3D, ¿no?
Pero, ¿tú has visto las fotos? Porque vaya tela.
No, no he visto las fotos.
Vaya pedazo. A ver, al menos yo luego digo, hostia, el Ice Climber este. No, el Ice, sí. Que me confundía con el Ice de este. Digo, a ver cómo era el antiguo. Hostia, tío, salían unas manazas ahí. Digo, no, al menos no es eso. Pero es muy malo, muy malo. No me gustan nada las imágenes.
Pues un 3D que es un full.
Es un full.
Podrán jugar hasta 4 jugadores y utilizaremos el Nunchak y el Wiimote como si fueran manos para escalar.
Imagínate 4 personas ahí haciendo el mongo. No,
yo que me imagino.
Sí, es el momento en que entra la madre y dice, niño, ¿qué haces?
¿Qué haces?
Vete a drogar a la discoteca.
Vete a drogar, yo te pago las drogas.
Es que me hace gracia.
Te la voy a buscar si quieres.
¿Cómo debe ser trabajar en esta empresa y decir, mira, hemos comprado esta licencia de un juego antiguo? Y se quedan mirando los promotores mirando al juego. Pero a ver, ¿a ti qué te han vendido? O sea, ¿tú sabes como cuando mandas a alguien a comprarte algo y le han timado?
No, yo creo que es que compraron una licencia y le regalaron esta. Y dice, venga, vamos a aprovecharla.
Ah, también podría ser.
Hombre, a ver, ¿qué más tenemos por aquí?
Sí.
Ay, Dios mío, que no
ahí
lo veo.
Ahí está, profesionalidad en Game Over, siempre.
Capcom lanzará un juego llamado We Love Golf.
¡We Love Golf!
Para la Wii y el 13 de septiembre en Japón. Veremos si puede rivalizar con el Pangea Golf.
Lo tiene difícil, pero ahí está.
No, pondrán al Sonic y ya está.
Cállate.
Atención. Melodramático nos llama incultos.
¿Por qué?
Porque sabe la definición de 3D full.
A ver.
¿Qué es?
3D sin sprites.
¿Cómo?
3D sin sprites.
Que hay 3D, pero no hay mezclados sprites. Digo yo que eso se lleva mucho tiempo.
Qué interesante.
Microsoft comienza a dar por fin beneficios con su 360, gracias sobre todo al impresionante lanzamiento de Halo 3. ¿Qué tenemos? ¿Por aquí al pianista del Parada, por ahí, al fondo o qué?
Por lo menos.
¿Qué ha pasado?
Tócalo otra vez, Sam.
Por eso, que gracias a las ventas de Halo 3...
Pero... Pero qué carajo. ¿Qué pasa? Que cada vez que uno dice Halo tiene que...
Bueno, pues dicho juego...
Dicho juego...
Recaudó 300 millones de dólares en la primera semana de vida. Y gracias a eso, pues se ve que la 360 ya no es tan deficitaria como lo era para Microsoft.
Joder, pues mira que vendía.
Ya van ganando.
Por un tubo, pero ha empezado ahora a ganar dinero.
Qué triste, en fin.
Bueno, para aumentar las ventas este periodo navideño, Microsoft regala 10 juegos Xbox Live a aquellas personas que compren una consola bajo el consejo de un amigo. Entre noviembre y enero del año que viene.
Pues esto me toca mucho las pelotillas.
¿Por cuál?
Porque 3 o 4 amigos míos han comprado la Xbox entre septiembre y octubre.
¡Me cago en todo!
Joder.
Me cago en todo.
Mira.
No podía yo callarme la boca y esperarme un par de meses. Y ahora tendría todos estos juecillos que va a decir ahora a continuación.
Es que me estoy imaginando a Sandor. Empezando Sandor, el oyente.
Sí, la campaña.
El fanboyer de Microsoft.
Campaña.
Es que se va a hinchar a juego gratis este hombre.
Sí, sí.
Qué cabrón. Bueno, pues ambos podrán descargarse gratuitamente. Que son Sensible World Soccer. Joder. Sensible World of Soccer. Sony de Hedgehog. Street Fighter 2, que no es el HD. Y Hyper Fight, que es el Hyper Fighting.
Street Fighter 2, Hyper Fighting.
Es que me confundo tus comas con los puntos.
Joder, sí. Dos puntos y una coma.
Vaya.
¿Qué confusión puede haber?
Tu impresora es Hewlett Packard, ¿no? Venga. Seguimos. Bomberman Life, el Marvel Blast Ultra, Spin Glass Board Game, Small Arms, 3D. No sé si es full o lo que sea. Ultra Mini Golf Adventures, Assault Heroes y el Zuma Deluxe, que rezuma a peste, que no veas. ¿Qué más?
Mira, más noticias sobre Ninja Gaiden 2 para 360. Se confirma que no va a tener modo multijugador.
Ay, pobrecillo. Y Microsoft baja el precio de su consola en Japón, donde a partir del 1 de noviembre se podrá adquirir por 27.800 yenes la versión Core y por 34.800 yenes a elegir entre el Premium o una edición limitada llamada Value Pack, que constará de versión Premium, Viva Piñata y el Forza Motor 2. Que viva vaya tela con el Forza Motor 2. ¿Cuánto vale cada...?
Viva Piñata.
Viva Piñata. ¿Cuánto vale cada circuito?
¡Viva mi piñata, tío!
7 euros, algo así, cada circuito que te bajes nuevo llevando.
A mí me da rabia que tienen ahí un pack Premium y con dos juegos y tal, por 200 euros de mierda los japoneses.
Eso que decían que...
¡Y no se la compran!
No, eso que decían de... Nosotros ya pasamos del mercado japonés.
Ay. En fin. ¿Cuánto vale editar un juego?
Pues...
Mucho.
La revista oficial americana de la 360 ha desglosado lo que se utiliza 20, de un juego típico de $60
56.
En cada concepto. $7 para marketing.
¿7?
9 para la editora del juego, que luego lo ha de repartir con los desarrolladores del dicho título.
Uf.
12 para la tienda y el mayorista. Microsoft se lleva otros 12 por royalties.
Joder.
Y 20 para costear el desarrollo. Vamos, que las proporciones no han cambiado nada, pero nada desde los tiempos de la Super Nintendo.
Vaya caca. Y si la semana pasada os decíamos en rumore que posiblemente habría un híbrido de Xbox 360 con HD DVD, pues ha saltado Toshiba y ha negado que por completo este rumor es falso.
Falso.
Lo que quiere decir que lo más seguro es que lo salgan.
Es que no. En PC solo tenemos una noticia, y es que durante el mes de noviembre, a finales de noviembre, se distribuirá en España Sombras de la Guerra, la Guerra Civil Española, un título de estrategia en tiempo real donde podremos llegar pues, o al bando republicano o al nacional, recreando e incluso reescribiendo la historia de lo que sucedió.
¿Cómo?
¿No?
¿Reescribiendo?
Claro, pero... si eligen los nacionales y ganas el juego, pues
vienen los nacionales.
O si coges los republicanos y ganas el juego, perdón.
Pero si está ahí la ley de la memoria histórica.
No.
¿No se puede poner según qué?
Sería un what if.
¿Un what if temporal? Y si...
Time Paradox.
Ah, Time Paradox de la muerte, decían de Kojima. Esto sí que es un Time Paradox de cojones.
Marty, al DeLorean.
Sí.
Este es un desarrollo de los españoles
Marcial,
Digital Legends.
Marcial, al 600.
No, por favor.
Vamos, Marcial.
Vamos, Marcial, tenemos que cambiar el pasado.
Hay que pasar de 60 por hora.
Tenemos que regresar al futuro. ¿Te imaginas? Por las vías de la Renfe.
Ahí. Hombre, en vaya semanita hay un regreso al futuro vasco.
Ay, Dios.
Tiene unos gags muy buenos.
No vayamos por ahí.
Sí,
no.
Hay que salvar a Carrero Blanco de...
Bueno, humor político. Ya de aquí, aquí al Polonia.
Dios.
Superman. Pues eso, que el juego lo han programado los españoles de Digital Legends y han conseguido material audiovisual para complementar el juego tanto de la Filmoteca Nacional como del archivo de la BBC.
Muy bien, está interesante el tema.
Hay imágenes del juego y...
¿Sí o qué?
No sé, porque parece que los soldados son un poco más grandes que las unidades de los tanques y todo.
Saeba.
¿Qué?
Cuidado con lo que dices, que hay gente de Digital que nos escucha.
¿Ah, sí?
¿Sí?
Oh, me ha dicho un pajarito.
O sea que... De Digital.
Cuidado, Digital...
Poneros a programar, hombre.
Hombre, ¿qué hacéis ahí escuchando?
Ah, no, escuchando el programa. Así, claro, así luego salen los juegos.
Y solo me sacan un juego.
Claro, venga, va.
Venga, un poquito más.
A currar.
Vamos con el apartado Sony. El juego Ratchet and Clank.
Hoy estamos muy mal.
Total Destruction.
Es el estrés, ¿verdad, doctor? Pena. Doctor Kupashima, ¿qué nos pasa hoy?
¿Qué me pasa en el córtex?
Esto va a ser... No es del córtex prefrontal, no. Esto va a ser del córtex peritario subcutáneo.
¿Peritario?
Yo creo que es del córtex de pelo.
También puede ser.
Y no va a ser más falta de sexo o algo.
No, hombre, no, tío.
Puede ser. Vaya, Saeba, te has cargado un helicóptero con un coche.
Dios mío, no puede ser. Bueno, pues el juego este, el Ratchet and Clank Total Destruction para PlayStation 3, será uno de los primeros juegos en tener el firmware 1.94 de dicha consola, el cual dará soporte a los juegos al famoso DualShock 3. O sea que tendrán vibración por fin los usuarios de Play 3.
Al parecer, y según investigaciones, ya se sabe quién filtró el juego completo de Manhunt 2 de PlayStation 2 a la internet.
¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando?
Y no fueron los de Rockstar.
¿Se ha descubierto el asesino?
No, el asesino no.
Bueno, se ha descubierto el crimen.
Al ripeador, una persona que ya está en la puta calle. Y encima están mirando si denunciarle y todo.
Porque, ¿sabes qué es esto, no?
Sí, es un caso. Ah, no, pensaba que era un caso. ¡Para!
¡Corrupción en Rockstar!
¡Ah! ¡No! ¡No!
¡No!
¡Páralo!
¡Páralo!
Paro.
Enchúfalo otra vez.
Voy.
Aquí llega la corrupción. ¿Quién lo ha filtrado?
¡Corrupción en Sony Europa!
¡Ah! Un empleado de Sony Europa ha sido el responsable de pasarlo a internet. Debería ser el español.
Claro.
Vamos a pasar el juego este en la emule.
Tenemos con nosotros al encargado de...
Ahora sí, es que esto está muy mal lo que me han hecho, porque yo solo le he pasado a la tienda.
Claro.
Claro, o sea...
Usted ha hecho un servicio a la comunidad.
¿Tú dónde coges los juegos?
Yo...
En el emule.
No, yo lo voy a comprarlos a la tienda.
¡Pero ese te pringao! Los juegos se pillan en el emule, que es lo que mola.
Váyase a la mierda. Ojalá se pudran en el paro toda la vida. Váyase, hombre.
Que va, yo voy con mis colegas a jugar al Manhunt 3. Venga.
Venga, va, más noticias. Y no quiero saber nada de este espécimen. Venga, por favor. Venga, ¿qué tenemos? Bueno,
¿os acordáis hace tiempo de que la iglesia de Manchester satanizó a Sony por incluirla en el juego Resident Fall of Men?
Hermanos,
hemos ido... Vaticinados.
Diezmados.
Por las hordas. Pues ahora parece que les han perdonado a Sony.
Antes de que digas el porqué.
¿Por qué?
Yo había buscado por ahí la noticia y solo decían que les habían perdonado. Y según la empresa de Manchester, le daba el perdón a Sony aun cuando Sony no supiera qué es lo que hubiera hecho mal. Pero no había visto el porqué real, que es el que has puesto tú.
Sí. Pues parece ser que les han perdonado... Porque se han beneficiado colateralmente de este hecho, y han subido el número de visitas al mismo, o sea, a la catedral. O sea, un montón de...
Y a más visitas, más cepillo.
Más cepillo.
Ay,
que... No, es que ahora que ya viene más gente y suelta más la panoja, pues...
Claro. ¿Veis? El mundo tiene el equilibrio.
Pasa que comentan cosas raras los que van allí. Dicen, mira, tío, ahí es donde sale el bicho ese.
Sí.
Ahí asomándose la peña.
Y ven, esta columna no durará mucho.
Niños.
Y venden camisetas. Yo ahí maté a alguien.
Hermanos, hermanos, se ha hecho justicia.
Sí, justicia.
Justicia divina.
Sí, ya te digo. Bueno, amigos, bueno, esto es lo que se ha sabido de este tema, ¿no? De Sony y la iglesia Manchester, que yo creo que a partir de ahora, pero entre la iglesia que ponía el Halo
Manchester
3...
Manchester 1, Sony 0.
Sí, y luego el tema de la iglesia que ponía el Halo, ¿os acordáis? Vamos, que estamos que nos salimos con el tema de las iglesias.
Espero y luego decís que la iglesia no mola.
Espero que el señor Josué...
Pero son muy chulillos porque dicen... Nosotros le hemos perdonado, pero es que, claro, Sony, como si no hubiese hecho nada, ¿no?
Sí, es que el rollo, Sony no sabe que ha hecho mal, pero lo han hecho mal. Pero nosotros somos tan buenos padres que les perdonamos. Ching, 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 ching.
Ha visto, señor Josué, lo ha visto.
Porque hay cristianos tan necios.
Sí, hay cristianos tan necios. Joder, macho. Ahí está, sí, señor.
Y se queda tan a gusto.
Ya te digo.
Discovery Channel prepara un repaso por los más de 30 años de la historia del videojuego en un especial, una noche temática. Se emitirá el próximo 23 de diciembre bajo el título...
Pero tiene que ser con entonación.
Venga, venga.
¡La noche más play!
¡Play!
Con el pro. O sea, hola, somos Discovery Channel. Vamos a hacer la noche temática, la noche más play.
La noche más play, tronco.
Joder, durará 5 horas, ¿eh?
Oh.
5 horas.
Oye, pues se pueden sacar cosas buenas de ahí, buenos audios se pueden sacar.
Ya te digo.
¿Tú tienes Discovery Channel?
No, sí, bueno, sí.
Yo sí lo tengo. ¿Sí? ¡Yo sí lo tengo! Dios mío.
Ya sabes.
Lo seguiré.
Cuando tengas ese grabador de DVD ya podrás estrenarlo en algo.
¡Guau! ¡Qué maravilla! Sí, señor.
Pues contará con la colaboración de nombres propios de la industria, entre ellos los creadores de Pac-Man, de Super Mario, de iToy, de Pong y de la consola Magnavox Odyssey.
No podían elegir otra. Tenían que elegir la Magnavox.
Es la primera consola oficial.
Pero, ya, tío, pero joder.
Entonces no sé. Estará Nolan Bushnell.
Pial de las Yaguas.
No, porque Nolan es de Atari. Ah, bueno, sí, es verdad, lo has dicho aquí, Pong. Vale. Estaba pensando en Magnavox y me he liado.
Ya me lo veo sentado en una especie de mecedora.
¡Porque los videojuegos!
No, no, no. En una mecedora al lado de una chimenea, reposando y explicando su historia.
Dios, veréis.
Pues mira,
en mis tiempos.
Oye, ¿por qué no empezamos a hacer ya el asilo Game Over donde meter a todos los antiguos?
Pues mira, hablando de gente que raja antigua, ahora otro, viene otro que también le gusta rajar de lo lindo, bueno. ¿No? Will Wright también ha dicho las suyas.
Pues me encanta ha dado
su particular versión de la guerra de las consolas actualmente. Asegura que Wii es la única consola de nueva generación porque Nintendo innova.
Nintendo.
Y considera tanto a 360 como a PlayStation 3 lo mismo que sus antecesoras, pero con mejores gráficos. Bueno, añadió que tiene una Xbox 360 coleccionando polvo. Algunos, bueno, con la Wii algunos. Hola. Mientras que juega regularmente a su Wii.
¿A qué?
No sé con qué juegos.
¿A qué?
Ganar opiniones, ganar opiniones.
Will, ¿a qué? ¿A qué juegas?
Porque es malo y aún no se pasa el Zelda, hombre.
Ah, se entiende.
Por último, añadió que su sistema preferido es el PC. Claro, la cabra siempre tira al monte.
Ah, claro. Tonto no es el tío.
Y el mouse es el sistema de entrada perfecto. ¿Entrada a dónde?
Mouse es el sistema de entrada de datos, de...
O sea, es el sistema de...
Es el interfaz de usuario interfaz, perfecto.
Pero no de entrada.
Es un dispositivo de entrada el mouse.
¿De entrada a dónde? ¿Es un USB? ¿Un puerto?
No, no, a ver, es un dispositivo de entrada al ordenador.
Entran datos, venga, movimiento.
Entonces, el monitor también es un.
es un sistema de salida.
Dios, a cagar.
Que tienen estudios. Sabemos que tienen estudios, no lo puedes discutir estas cosas.
Cuando yo conecto mi mouse, sale una lucecita. Entonces también es una.
No, la pregunta es: ¿un escáner multifunción que es escáner e impresora que es entrada o salida?
Saeba.
De ambas cosas.
Da igual. Ah,
déjalo, Saeba. Déjalo.
Dejamos, yo del PC ya sabéis que, que nada.
Va, venga.
Y al parecer es un hardcore gamer. ¿Qué cojones es un hardcore gamer? O sea, que le da duro, ¿no? Ahí a los juegos.
Sí, bueno, un friki de los videojuegos.
Friki.
porque asegura que su PC consigue mejores gráficos que la PlayStation 3. Claro, con la pasta que tienes, cabrón.
Solo hay que decir que sí, sí, mucho la Wii no, la 360 no mola, la PlayStation no sé qué, pero este tío saca los juegos de los Sims en todos los soportes.
Eso. Por supuesto. ¿Pero tú te acuerdas la de las que soltaba Gabe Newell contra PlayStation 3 y luego añadía con la boca bajita? Sí, pero vamos a sacar el Lunchbox, que va a ser lo de lo mejorcito que va a tener la Play 3. ¡Y encima lo saca en inglés!
Ya te digo. Bueno, a ver, pasamos a más noticias. Bandai Namco, ¿no? ¿Tenemos?
Sí.
Bandai Namco, que parece que tiene problemillas. ¿Qué ha pasado?
Pues ha pasado que parece ser que tiene unos problemillas. No han dicho si tiene que probar más el juego, no se sabe. Y ha pospuesto el lanzamiento del arcade Tekken 6 hasta mediados de noviembre. Oh. Iba a salir para principios, o sea que le han dado 15 días más. A lo mejor para probarlo más.
Qué pena. Para cocerlo un poco.
Y ahora vamos, amigos, sí, siempre tiene que haber el momento de risa del programa. Vamos a hablar de Duke Nukem Forever.
No, de Duke Nukem no hablábamos.
Da igual. Es que he visto que ponía y yo tengo que poner este tema.
Se nos dice chorra la siguiente, ya te lo digo.
Más que esta.
Más que esta. ¡Bueno! Pero vamos. Le da sopas con ondas a la siguiente. Bueno, la siguiente te da sopas con ondas a esta, perdón.
Vale, pues venga, vale, no te lo pongo aún.
Pues lo dicho, ¿creéis que el juego más lento de programar es Duke Nukem Forever?
Pues sí.
Que ya es mentira, porque lo llegó a ser el Kirby aquel de carreras de la GameCube.
Hostia, el Kirby Air Ride ese.
Sí, que se había anunciado para antes de la Nintendo 64. Pues apuntar este nombre en la lista como candidato a arrebatar algún día su puesto, Elite 4.
Elite 4.
¿Os acordáis de las declaraciones del año de la semana pasada del David Brevan?
Una cosa, una pregunta. Elite 4 es que hay Elite 3, Elite 2 y Elite 1, es como Vivancos.
Hay Elite 2 y Elite 3 en principio, pero yo no los he visto. Pero sí, tengo entendido que los hay.
Vale.
Pero bueno, ¿os acordáis que la semana pasada este tío, el creador de Elite, dijo que no hay verdad. Ningún juego de nueva generación?
Ah, ese Elite.
Que solo él lo saca. Oye, ¿en serio saquemos el puto Asilo Game Over?
Es verdad, sí.
Porque es que chochean? Tenemos que empezar a enviar ya productores de videojuegos allí.
Y algún que otro músico.
También. Puedes apuntar. Bueno, el músico creo que lleva allí ya 10 años. Puedes apuntar este nombre a la lista, lo que hemos dicho, Elite 4. Lleva en desarrollo desde el 2000.
Fast.
Nació en forma de juego multivasivo online y hoy día ya no se sabe si va a respetar ese género.
Fast.
David Braben, su creador, ha comentado que lo que se está peleando actualmente es su equipo. Y abro comillas. A partir de ahora creo que ya es hasta el final. Hay ciertas cosas que un juego necesita para ser absolutamente rompedor. Y una de esas cosas clave en Elite 4 es la habilidad de incluir gente. Pero hacer gente es algo muy difícil. Nadie lo ha hecho correctamente o ni tan siquiera aproximado.
Vaya huevos.
Y no me refiero a los de GTA donde apalizas a la gente y les robas el coche. Me refiero a gente con la que puedas interactuar. Necesitamos seguir diversos hilos. Varios hilos de investigación.
Vaya.
Tenemos que conseguir animaciones naturales. Tenemos que entender la interacción entre los personajes y paralelamente necesitamos incluir grandes cantidades de gente y comprender dinámicas de grupo. Es decir, lo que quieren es generar la vida de miles de millones de personas en tiempo real.
Bah, eso lo hacía Senmo.
¿Para qué? Si luego
no. Senmua lo hizo con ciento y pico personas.
Pues ya era más
y lo programaron a lo bruto, que fue uno a uno empezaron a escribir todo el script de esa persona.
Y lo que molaba. Yeah. Venga, ahora sí, la noticia absurda. ¿Pero de qué va? ¿De qué va? Me pregunto.
Uf, cosas chungas.
¿De qué va? Venga, adelante. Venga.
En la añeja película Starfighter, un adolescente era reclutado por los habitantes de Alpha Centauri como piloto espacial, debido a su gran habilidad con el videojuego Starfighter.
Hombre, claro.
Incluso de esta premisa han salido parodias, como la que se veía en la serie de animación de Claire.
Sí, la serie de animación de Claire que hemos visto Isako, yo y dos seres humanos más en el planeta.
Pues un ejemplo.
Ya.
Pues bien, casi se convierte en realidad. El gobierno británico busca entre jugadores...
¿Qué?
Gente para su división de defensa científica y tecnológica.
Es que esto lo leí el otro día en el diario El Qué y me pensaba, será alguna tontería que se inventa. Es verdad, es cierto. Sí.
He anunciado publicado en revistas de videojuegos, reza así.
¿Estás preparado para analizar como detenimiento... con detenimiento escenarios en el mundo de los videojuegos? Pero, ¿cómo afrontarías este tipo de situaciones en el mundo real con vidas humanas en peligro?
Ahí te quedas. Por ahora el Ministerio de Defensa ya tiene al menos a 150 candidatos serios.
¡Zas!
Hay que no se pueda...
¿Qué pasa? ¡Oh, porque sí! En el World of Warcraft analizamos bien el bosque.
Pues no, esa gente no vale.
Fantástico. Bueno, vamos con los rumores.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones.
Para acá, se está jugando.
primer rumor es que Manhunt 2 podría salir en Inglaterra bajo descarga, ya que la agencia que se encarga de valorar por edad de los juegos y que ya ha rechazado dos veces a dicho título, si el producto no viene en un soporte físico, no puede valorarlo.
Aquí siempre buscando
vaya unas que se buscan, ¿eh?
El futuro Animal Crossing de Wii dicen que será un título de red social multimasiva online. A lo Second Life. O sea, de ayúdame a acabar, por favor.
Second Life, por Dios.
Dios mío, no. Dios.
¿Algún rumor más?
No, ya está.
Pues vamos con los previews. Pues vamos con los lanzamientos de esta semana, un poco tristes y lamentables, ¿no? Lo único que realmente destaca es si me lo compro mañana te vas a cagar. Para Wii, ¿qué sale? Venga, va. ¿Qué
sale? Ese gran
juego de
First Person Adventure. Ese juego de aventura llamado Metroid Prime 3, ¡Dios! ¡Qué ganas le tengo! Pues ya sabéis, el juego en primera persona, de exploración, la Samus, hay bastante rollo con que está corrupta.
Qué gráficos, corrupta. Qué gráficos. Impresionante los gráficos.
Hombre,
cube pura 100%.
No vamos a decir que son malos los gráficos tampoco, ¿eh?
Hombre, para una cube están bien.
Para una cube estaría muy bien.
Yo no veo tanta diferencia con el 2 y el 1, pero bueno. ¿Qué más?
¿Sabes aquello de que ves un poco más de animación? Pues está en ese aspecto.
¿Y qué pasa con Samus? Que ha estado en Marbella y se ha llevado los fondos. Sí, hombre, está corrupta, dices.
Sí, está corrupta. Está corrupta.
Se ha ido a Marbella, ¿no?
No, a ver, está la Samus oscura, está Samus y está por ahí en medio el Fazón por un tubo.
¿Y el juez Garzón qué ha dicho al respecto?
Pues la está investigando.
Samus.
Es Mother Brain.
Tiene
el cerebro ahí.
Ese chiste nos puede traer problemas judiciales, culpa.
Bueno,
otro juego que debería tener problemas judiciales en salir es Los Sims 2 Náufragos.
Uy.
Que sale en Wii, en PlayStation 2 y en DS.
De momento, porque la semana que viene y dentro de en el mes que viene irán saliendo para los demás formatos. Pero que es todo, los
Náufragos. Ya están en el chat gritando FPA, FPS, FPA, FPS.
Ya estamos. Pero a ver.
Bucle.
Pero ¿por qué Náufragos? ¿Por qué Sims? ¿Qué es esto? ¿Lost en versión moña? ¿O qué?
Sí, es que son tan monos en Wii los Sims.
Pero mira que lo odio. Pero en este caso creo que son normales, ¿eh? Porque el Sims que tú conoces son los My Sims.
Sí, estos el Sims... My Sims está mono. Y me da asco.
Joder,
porque...
Se te ha pegado lo de Mari.
Por favor. Me da asco.
Alisaco no.
No, Alisaco es que no puede ser bueno el juego. Pero...
No te lo lleves. No te lleves a Alisaco. Llévate a Koopa, pero Alisaco no.
Tengo una terapia para evitar esto del corte.
Electrodos en los huevos.
No, tranquilo, señor Koopa Sima, yo me llego.
No, ha de poner los My Sims en la piscina y quitar la escalera.
Bueno, para Xbox 360 bueno, en realidad, solo para Play 3 sale Cliff Barker Jericho, el cual comentaremos la semana que viene porque aparece en 360, pero parece que se ha retrasado. Así que lo comentaremos la semana que viene, que es un juego digno a tener en cuenta, al menos por lo que parece según los trailers. Y en Play 2, título pues un poco...
Rhythm and Blues. No, RB, digo, debe ser Rhythm and Blues, no sé.
Bueno, pues esos son un poco los lanzamientos. La semana que viene aparece pues Naruto de Xbox 360, Los Simpson en varios formatos. Ya llega.
Que ya han quitado todo lo del GTA, Los Simpson. Por problemas de denuncias, al final han decidido quitar toda referencia al GTA.
A última hora, porque sale ya. Sale también Time Shift, que es lo nuevo de Vivendi para Xbox 360. Y también aparece el nuevo Tony Hawk, que no sé yo en qué formato estará.
Pirata Game Over.
Bueno, estos pringados de Game Over siempre olvidándose de los juegos buenos de verdad, los que chanan.
Sí, tío, que ha salido el nuevo Pro-Net.
Y cómo mola, tío, qué control tan cojudo.
Mira las pelotas, es que parecen de verdad.
Yo disponible en tu muro más cercano, Nen, que comprar juegos es de pringados, que yo me los bajo todo y sin pagar un duro.
Oye, ¿y cuánto sale el Need for Speed?
Pues dentro de nada, chaval.
Canal Pirata Game Over.
esto que hemos dicho a continuación demuestra la teoría de que efectivamente Super Mario, el señor Mario, es gay.
Pues tienes razón.
¿Verdad que sí?
Pues no, es verdad. Es que un aplauso por esa
teoría. Sí, me ha convencido del todo.
Gracias. No sé, se me ocurrió el otro día y pensé, oye, pues es verdad.
No.
Mario es gay.
Ya no podré jugar a Super Mario.
Me ha cambiado la vida. Sí. Voy a hacerme monje budista. Ahora vuelvo.
Ya va a ser oficial. Super Mario Galaxy.
Sí, efectivamente. Bueno, amigo, pues esos son los previos. Y antes de irnos, también tenemos otros temas. Tenemos los temas de consola virtual y Xbox Live. Poca cosa esta semana para los sistemas estos de juego por las consolas principales de nueva generación. Para PlayStation Network no aparece nada, para que os hagáis una idea. Solo aparece un par de cositas para la consola virtual y solo algo, un juego para Xbox Live. Os los digo rápidamente. Para Nintendo aparece en la consola virtual Yoshi's Story, la versión de Nintendo 64. Perdón, la versión, el juego de Nintendo 64. No confundir con el otro Yoshi que se llamaba Yoshi's Island para Super Nintendo. El Yoshi's Story estaba bien, pero yo siempre me quedaré con el buen sabor de boca que me dejó ese maravilloso juego de Super Nintendo, el Yoshi's Island. En fin, lo tenéis, creo que está... No acabo de tener el precio. Pues, bueno,
¿de
ya qué? Buscaremos.
¿De cuál?
Del Yoshi's Story.
Pues tiene 64, que ser mil puntos.
Mil puntos. Es también aparecen dos juegos, uno de Neo Geo, Magician Lord.
Sí, ese plataformero.
Efectivamente. Y para Turbo Duo, el Super Air Thong Rockabilly Paradise. Con ese nombre, no sé.
He estado mirándolo esta mañana en la tienda virtual y se ve que sacaron dos juegos de naves tipo Parodius basados en el universo Bonk, la mascota de TurboGrafx. Uh-huh. Y dicen que es bastante tipo Parodius, bastante gracioso, ataques tipo karaoke y similares.
Pues eso está muy bien. Y para Xbox Live aparece una versión del popular juego Exit de PlayStation Portable. Pues para Xbox Live Arcade. La versión se ve que... No me acabo de informar del todo. Tampoco he encontrado mucha información al respecto. Pero se ve que es una especie de conversión del Exit 1 de PSP. Que tuvo sus detractores, pero también sus fans.
Sí.
Porque el juego quizá no acaba de estar tan currado como debería. Pero el concepto estaba bastante bien y era bastante original. Y
además hace poco me enteré que era de Alexei Pajintov.
¿Ah, es Alexei Pajintov este juego?
Sí, en una conversación otro día salió el tema de que este juego lo había creado el creador de Tetris.
Pues mira,
a ver, no quiero poner la mano en el fuego, no. Me informaré más.
De todas formas, que sepáis, ya lo decimos a estas alturas porque está confirmado. De aquí dos semanas en Game Over habrá un especial La vida y milagros de Alexei Pajintov. Así que ya me informaré al respecto.
Bueno, especial, ¿no? Es la sección.
La sección, bueno, yo siempre digo especial porque queda muy bonito. Pues eso, estas son las noticias de consola virtual, PlayStation Network, que no ha habido esta semana, y Xbox Live. Ahora vamos a poner un tema musical, si os parece. Es un tema musical que nos ha pedido nuestro amigo Kickman. Es un tema de OC Remixes.
Antes de continuar, decir que los del chat ya están teniendo conversaciones a través de personajes de videojuegos.
Ah.
Sandor dice que Snake le dirá a Samus: tu juego es un FPS. Y Ultra GT responde, y Samus le responderá: y lo tuyo no es un juego, es una película.
Sí, lo tuyo no es un nombre, lo tuyo es una venganza. Vamos con el tema que ha pedido Kickman, Punch Out, un tema 12 remixes, Little Mac Confession. Suena así de bien. Thank you.
A ver, casting de doblaje español de Halo 3. Toma 5, con Bruce Willis.
¡Dios mío, jefe maestro! ¡Has derribado un Hornet con un Warthog!
No tengo balas.
¡Corten! Toma 12, con Boris Izaguirre.
¡Ay, Cortana, con ese modelo estás divina! ¿Cómo puedo bajarme los pantalones en esta armadura?
¡Corten! Toma 54, con Constantino Romero.
Cortana, yo soy tu padre.
¡Pero si soy un programa informático!
¡Corten! Toma 134, con Rajoy.
Mi primo, el jefe maestro, me ha dicho que ningún científico de la UPF ha demostrado...
¡Corten! Toma 189, con... ¿el doblador de Halo 2?
¡Ay, ay, ay! No le veo las ruedecitas de principiante nomás.
¡Que no! ¡Que esto es castellano! ¡Que no es español internacional!
¡Ay, si salí en el Halo 2, puros güeros! ¿Cómo no voy a salir en el 3?
¡Corten!
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Las 4 y 4 de la tarde, señor Cine ya está a punto de entrar para hacer su sección. ¿La tiene preparada, señor Cine? Sí, sí, perfecto. Estamos esperando ansiosos. La gente aún no sabe el juego que analizará hoy, pero es un juego muy importante. Es el que me imagino, ¿no, señor Cine? No es. Al final he hecho otro. Uno de fútbol. Pero no habíamos quedado... Bueno, ya me lo contará después cuando venga, hombre. Esto de hablar, Cupa, es realmente triste. Hablar con gente que está fuera de la cabina y no le oyes, el tío va haciendo juego de las películas. Y el señor Cine tiene mucha lógica jugar a las películas. Me está dando señas. Me importa un bledo lo que me diga. Que no le hago caso. Váyase por ahí. Antes de continuar con el programa, simplemente un mail. Me gustaría leer más mails de los que nos enviáis. Mails que no pertenezcan a la sección de los oyentes. Pero nunca nos da tiempo. En fin, simplemente uno que se lo debíamos era a uno de los compañeros de PES Pain, el foro de PES Pain, donde se nos publicó la noticia hace tiempo. Y oye, que nos subieron las visitas considerablemente gracias a ellos. Ahora nos han pedido el favor de que les digamos un nuevo proyecto que tienen en mente. Está abierto ya. Es un blog donde proporcionan links a tiendas online donde tienen juegos bastante más baratos, como por ejemplo PlayAsia, un tema muy interesante y el cual siempre hemos apoyado aquí desde Game Over. Así que, naturalmente, nos pregunta si no nos importa publicitar su página web desde aquí. Faltaría plus.
El oyente Summer.
Faltaría plus. La web es www.importando.es. Lo dicho, un blog donde recoger todas estas cositas. ¿Qué te os parece?
Pues es una buena iniciativa.
Hombre, se lo debíamos, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Pues ahí está.
Bueno, Isaco, antes de ir con el programa también, tenemos que irnos rápidamente a Madrid. Conectamos con Madrid, que eso, se nos come el tiempo.
Conectamos con Madrid.
Bueno, pues ahí está, tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, corresponsal, ¿dónde estás hoy?
Hola, buenas. Pues hola. Me encuentro en la fiesta que han realizado entre Electronic Arts Sports y Cadena 40 para presentar el nuevo FIFA. Están montando un concurso para elegir al mejor jugador FIFA español y todo amenizado con la música de esta cadena de radio.
¿Con la música de los 40, quieres decir?
Sí, es que la particularidad de esta edición es que en el juego los equipos los forman los diferentes cantantes que suelen aparecer en dicha radio.
Qué cosa más rara, ¿no?
¿Qué cosa más rara? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo
sí,
se hace?
Mira, aquí tenemos a un jugador. Buenas, ¿tú a qué jugador llevas?
Pues a Sabina, aunque no lo sé manejar muy bien. Ahora mismo está corriendo contra su propio campo.
Contra la corriente, contra la moralina de la sociedad. En el gran campo que nos rodea, donde viven yonkis y prostitutas, los vecinos de la realidad.
Bueno, pues te dejo con lo tuyo. ¿Y tú? ¿A quién has cogido?
Pues yo intento coger al Juane, pero como no se quiere quitar la camisa negra, pues solo puedo usarlo como árbitro.
Claro, claro. Ánimo. Ah, mira, y este lleva a Gurruchaga.
Venga con nosotros al FIFA jugar. Venga con nosotros y disfrutará.
Madre mía.
Bueno, pues esto es todo y...
Vaya ruido que se oye de fondo.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí?
Pues nada, es que se han enterado de la hazaña de Isako, que llegó a cuartos de final sin tener ni puta idea de fútbol.
Ole.
Y le están animando.
Pero eso es imposible, ¿pero qué tonterías te estás inventando?
Bueno, ¿qué pasa? Al menos no le llamo a bailar a hacer el mamarracho encima de una plataforma de un juego de la PlayStation.
¿Gallarda? Hay que dicho Gallarda.
Gallarda.
Es que estoy viendo en el chat que dicen Sara Gallarda, no es Gallarda. ¡Corresponsal!
¿Sabes lo mejor de todo? Que no ha colgado. O sea, en teoría sigue ahí. No he oído el sonido del colgar. ¿Por qué será?
Debe ser un móvil.
Debe ser el móvil, ya. Bueno, pues esta mujer, ¿qué carácter tiene? Ha colgado, sí. Lo confirmo por los grandes medios técnicos que tenemos en la radio. Bueno, amigos, pues... ahí está, si queréis participar en la fiesta. Esto creo que en Barcelona también lo hacen. Esto de la fiesta 40 principal, no solo en Madrid. Lo hacen en Madrid y Barcelona esta semana. Y las semanas siguientes las hacen en otros sitios.
Deberíamos ir nosotros y no enviar a la corresponsal. Que lo haremos mejor.
Pero es que lo están haciendo ahora mismo, con lo cual lo hacemos el programa mal. Pero lo hacemos o tal. En fin, pues eso, vamos dentro de nada, vamos ya. Pero ya que ya con Retrospec, que ya está aquí, ya llegó. Señor Cine, ahora me dice que tiene que preparar cositas. Muy bien, usted... se nota que lleva 10 años en la radio, se nota. Mientras el tío prepara las cosas, nada. Rápidamente presentamos el nuevo chat.
¿Nuevo
y
chat?
La gente que hay en él.
Nuevo chat.
Portal Game Over, canal IRC hispano, tal como suena, Portal Game Over.
Y además, una cosa antes de seguir con la gente que está ahora. Es un chat ya para estar... O sea, es un chat del portal, no es un chat del programa de radio. Es un chat para que la gente entre cuando quiera, las 24 horas del día, que estemos ahí toda la semana.
Como el de Arcadia, que, sí, que estamos ahí 6 o 7 cada día.
Sí, bueno, hay algunos que... Esa Eva, que se meten en el de Arcadia, pero no entran en el Game Over. Pero bueno.
Esa Eva, déjalo, que está ocupado con las cosas del señor Cine. Vamos a decir, ¿quién está ahora mismo en
tenemos a 43 Knicks. Tenemos a Afmaga. Atentamente, sí, con mayúscula. A Virrey Morcillo. A Chache, de Arcadia Gamers. Damián 29. Darkey, de Radio Behind. Dios Corp. Ed Guay. A Kingman, del FGU. A Fombella. A Friki MX. Game Over me pone. Wasabi. Hunter 3K. Javidibx 2005. Kenfirot. Matorus. Me llamo Samantha. Que Wasabi le estaba...
Echando los tejos.
Sí, bueno, algo así, rollo, tienes webcam... Bueno, una cosa, Wasabi.
No esperaba menos de ti, Wasabi.
Melodramático. Metroid FPS. Monty 222. Netwalker. Pwnet. Apayuka, de Radio Behind. Rondador. Rotam. Un Saeva, que no sé si es Saeva desde... Ah, pues es Saeva. Sandor me pone. SG Volt. Tamsuei. Timoneda, Ubuntu Neng, Ultra GT, V Bruja, Viva Chile, 3 con nicks genéricos del 4 con nicks genéricos del IRC. Y a Yuanyu y a, bueno, dos Yuanyus. Y al bot anti-spam.
Ah, está el bot anti-spam.
Está el bot anti-spam.
¿Y ha hecho algo? La gente se ha puesto a decir...
Creo que le han dado op y luego han querido que se lo quitasen porque si no monopoliza el canal.
¿Y el último quién es?
Ah, sí, ZZZORR.
No, no, Zunspot me pone.
Sí, Zunspot me pone.
La gente está muy mal. Vamos, vamos pues con la sección que todos estabais esperando, ¿verdad, señor Cine?
Sí, sí, ¿me pone qué? ¿Pero me pone qué? ¿Cardíaco o me pone qué?
No lo sé, pero no quiero saberlo. Adelante la cuña magnífica de Retrospect, la primera Retrospect de la temporada.
De la temporada. Ahí es nada, ¿eh?
Ahí es nada. Retrospect.
Si estáis cansados de análisis de videojuegos que no os dicen nada de las cosas importantes de verdad en las cosas de los videojuegos, ya tenéis la sección magnífica que analiza los juegos del futuro, Retrospect. Quiero decir, los juegos del pasado, que me he equivocado. Retrospect, la sección magnífica que estabais esperando, que analiza las obras maestras, o eso dicen los que me dan los juegos de los videojuegos de la cosa. Ya está aquí, ya llegó. Retrospect. Ya está aquí. Escuchadla. Ya está.
Oye, qué bella...
Tengo música, amigos.
Qué bella melodía.
Impresionante, ¿eh?
Esto suena...
¿Esto?
¿Qué? ¿Samstrad?
Esto es... Esto es emulador.
Bueno, ya, pero no quite la
Mata
magia.
Mata la magia de los Vaya. Juegos.
No quite la
Amstrad,
magia.
Amstrad CPC, pues amigos.
Si es Amstrad, es usted y ha hecho los deberes, eso significa que no puede hacer otro juego.
No, amigos.
¿No?
Es que no oigo. Eso es el la abadía del crimen.
La abadía del crimen. Un aplauso grande para la abadía del crimen. Que acabó muy mal. ¿Cómo acabó el pobre?
El pobre creador.
¿Cómo acabó? ¿Cómo acabó?
Se tiró de una ventana.
¿Ah, sí?
Sí, agobiado por su
trabajo.
Ahora entiendo algunas cosas que he leído que decían no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Yo, porque hablaron así de este hombre, como si hubiera fallecido.
Vamos para allá. Retrospect esperadísimo, la abadía del crimen. Después del Fernando Martín, esto es lo más esperado.
Sí, sí, realmente. Y de los más descargados ahí, porque más que nada porque es gratis. Si realmente llevar al cine una novela como El nombre de la rosa era muy difícil, pues más difícil aún es hacerlo un videojuego de, claro, esta novela. Porque
y más
es,
en esa época.
Y más en la época de los ordenadores estos chatarrillas de 8 bits y cintas y rollos. Pero el resultado, pues eso, ya lo dice todo el mundo, fue tan, tan bueno que todavía hoy se dice que es uno de los mejores juegos de la historia. Y que fue creado en el año 1988, que ya ha llovido, pero que yo he vuelto a jugar ahora y digo, pues está muy bien.
Se ha enganchado.
No, me enganchame tampoco porque ya me lo sabía, ¿verdad? Pero está muy bien. Como muestra en el Google, si pone la abadía del crimen,
ya está.
Salen 134.000 entradas relacionadas. Impresionante.
Es un recurso muy fácil de la radio.
Exactamente.
Y esto lo hace mucho. Esto lo hace mucho.
Pero está ahí, o sea, es realmente un dato de que el juego interesa y de que hay un montón de foros y de flipados que han puesto ahí sus mapas, sus explicaciones, sus cosas, en fin. Pues eso, en un tiempo en el que los ordenadores servían para poco más que juegos de acción, porque realmente lo que más había eran eso, juegos de disparar, de peleas y tal, pues un juego como este era algo insólito. El libro, el que lo haya leído o lo sabe, usted que lo ha leído, ¿verdad? Que es muy, muy ilustrado.
Muy leído.
El libro es realmente muy complicado y simplificarlo para hacer un juego pues tiene su mérito. Y hay que reconocer que pese a todas las limitaciones, la trama mantiene lo básico con gran fidelidad. O sea, lo que ves en el libro, lo que ves en la película, pues está en el juego, en mayor o menor medida, pero está. Serán 7 días donde seguimos las aventuras del monje franciscano Guillermo de Ockham. Que es el que hacía Sean Connery en la película, para que le pongáis la cara. Que aquí en el dibujo, pues bueno, no se parece mucho a Sean Connery.
No, la verdad es que no, ¿eh?
No, mucho. No,
tiene una retirada más bien a...
Cupa nos está enseñando una foto.
Sí, ahora la ha perdido, de repente.
Tiene ahí... Sí. No, pero es que se supone que este es el novicio, que no es Guillermo de Ockham, con lo cual no...
Ya años más tarde cuando escribía.
Exactamente. El novicio, que se llama Atzo de Melk, pues los dos van a una abadía que el juego y la película obvian el nombre. Como pasaron cosas tan espantosas, pues dicen, no me acuerdo de su nombre, mejor no recordarlo. Y en esta abadía pues hay una serie de muertes que acaban relacionadas con un libro prohibido, que tiene mucha gracia porque era un libro prohibido, que hay al final un bibliotecario ciego, que también tiene su gracia. Sí. ¿Por qué era prohibido el libro?
¿Por qué?
Porque hablaba de la bondad de la risa.
asco.
Y en el mundo de los monjes escolásticos la risa no está muy bien vista.
Ah, no.
No, no, los monjes no podían divertirse, tenían que estar siempre padeciendo. Durante estos 7 días tendremos que asistir a los oficios y a las comidas a lo largo de las diferentes fases del día, que están divididos según la ordenación monástica, la prima, nona, no sé qué, no sé cuánto.
Muy bien.
Y en la investigación, pues como en cualquier videoaventura de estas, pues hay que hacer uso de objetos, escuchar lo que nos dicen los monjes, porque de vez en cuando tú vas ahí caminando y viene algún pesado de Guillermo, que te tengo que contar una cosa, y tú te intentas escapar, porque como ya has jugado al juego,
claro,
tú vas al grano.
Claro.
Pero siempre viene un pesado detrás pisándote los talones, y tú déjame pesar, si ya te lo he visto en las 400 veces que te he visto antes. Pues tendremos que, al final, todo esto nos llevará a entrar en un laberinto, que realmente es un laberinto, o sea, no es el típico laberinto de juegos que haces así, ay mierda, laberinto, ya está, no. Este era un laberinto de verdad. Yo me acuerdo que me perdí 4.000 veces en el laberinto este.
Era chiquitín usted y ya
sí,
estaba.
Sí, además
ahí
de noche, y tienes que llevar una lamparilla.
Uy.
Tienes que llevar una lamparilla porque está todo oscuro y solo ilumina un circulillo. Está muy bien en la prueba del laberinto. Al empezar a analizar el juego, yo digo, ¿por qué le pusieron la abadía del crimen?
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque digo, pues si es del nombre de la rosa, que le llamen el nombre de la rosa, ¿no? El videojuego.
Será una abadía, hay un crimen.
El nombre de la rosa, el videojuego. Pero yo me estaba ilustrando.
¿Ah?
Y Humberto Eco dice en su novela que este es el título que tenía pensado inicialmente para ella.
¿Qué me dice?
Humberto Eco, al escribir la historia, dijo, pues le voy a llamar La Abadía del Crimen. Pero al final le quitó este título porque dice, es que entonces la gente lo va a comprar y se va a pensar que es una novela policíaca.
Ah.
Y no. Pues claro, es más sesudo, digamos, que una novela policíaca, ¿no?
Sí.
Pero los del videojuego dijeron, no, nosotros lo llamamos La Abadía del Crimen porque la gente, si le ponemos otra cosa, no lo va a comprar.
Oiga,
o sea,
qué curioso.
Es lo contrario. O sea, en el libro intentó Humberto Eco, digamos, disfrazar la historia policíaca, y aquí no, claro, aquí realmente lo que atrae es esto. El juego gráficamente, pues yo creo que tiene gran calidad, con esa recreación de la abadía, con un montón de habitaciones, no sé qué, no sé cuánto, con el yo qué sé, hay un montón de escenarios. Y he leído también que tenían pensado que la abadía fuera aún más grande, o sea, que tuvieran más habitaciones y tal, pero que se ve que había problemas de memoria y que no. Y tenemos también eso que hay en los juegos de hoy en día, aquello de, oh, tenemos unos vídeos, ¿sabes? Que en medio de los juegos aparecen vídeos. Pues aquí también sí, hay vídeos.
Escenas cinemáticas.
Sí, exactamente. Aquí hay escenas que tú de repente estás quietecico, esperando que te pongan la comida en el plato, y ves como otros personajes hacen cosas. Ves a un tío que va caminando por los pasillos, que abre las puertas, que las cierra, no sé qué. Entonces tú dices, ¿y esto por qué me lo enseñarán? Pues te lo enseñan para que tú te da una pista.
Anda.
Cabo, tú dices, ¿te está haciendo esto por ahora? Sí, sí, o sea, no es los típicos vídeos que dices, ¡hala, qué guapo! ¡Qué vídeos más guapos! Pero que no aportan nada a la
en
historia.
En el Amstrad no.
Pero aquí es curioso, ¿eh? Que hay los vídeos. Yo creo que es un juego magnífico, y lo digo de verdad, claro. O sea, no es como otros cutres juegos que he analizado, que no entiendo su éxito, pero este se entiende el éxito, porque realmente, para la época y para lo que es actualmente, pues está muy bien. Y he leído que hay como una continuación preparada o que están preparando como una especie de remake y tal, que se llama El Enigma de la Abadía.
Anda.
Hay unos vídeos por ahí colgados que los he visto, que tienen muy buena pinta, pero el juego creo que no se ha acabado. No sé si vosotros sabéis algo más.
Sé que habían habido remakes de pasarlo a 256 colores,
sí,
y poco
pero
más.
Eso es el propio juego en sí, La Abadía del Crimen.
Modificados.
Pero, claro, pero es como un juego nuevo, es un remake, como lo que hacen las películas, pues una puesta al día del juego clásico, pero donde prácticamente la historia es la misma. Tú tienes a los personajes por la abadía, no sé qué tal. Y tiene muy buena pinta. O sea, yo no sé si esto saldrá o ya fue un proyecto qué tal, pero que
estaría bien. Sería un
que estaría muy bien.
Lo máximo que conozco es, bueno, la web está de abadiadelcrimen.com, que es el mismo juego, parcheado el código para que funcione los ordenadores actuales, y es exactamente el mismo juego con 256 colores. Y sigue la misma mecánica de todo.
Claro, pero este es el mismo juego. Yo
lo
que hablo es de un juego diferente a partir de este. O sea, no tiene. Es como.
Es que me lo estoy imaginando. Me lo estoy imaginando en 3D.
Ay.
Y habrán pillado el Metal Gear y.
Ay.
Exactamente.
Me veo al monje así, pegar la pared.
Recuerda eso, porque ves al monje ahí andando por los pasillicos y tal.
¿Cómo se dice que se llama?
El Enigma de la Abadía.
Busca.
Se llama. Buscar porque ya lo busco.
Y
para acabar este gran comentario, venga. Es que no hay mucho que hacer broma, porque es que los monjes ya tenían una vida muy puta. Entonces, reírse de ellos está feo.
Sí,
recordemos en la película que estaban ahí pasando frío siempre, con unos hábitos muy gruesos y tal, y era muy cutre. Pero para acabar, yo quiero demostrar que tengo un título que sirve para muy poco. Y voy a leeros el final de la novela. Y la traducción de la sentencia latina que cierra, porque es muy bonita.
Pero rapidito.
Y yo creo que en Game Over tiene que haber también lugar para la cultura.
Pero rapidito.
Dice, Stat rosa pristina nomine, nomine nuda tenemos. ¿Qué significa?
¿Menuda tenemos?
Tenemos. ¿Qué significa? De la rosa solo nos queda el nombre. O sea, todo desaparece, la belleza, la juventud, la gloria, este programa desaparecerá y todo se perderá como lágrimas en la lluvia.
Qué bonito.
Ya está.
Bravo, un aplauso grande para Retrospect. Que una temporada más vuelve.
Es que si me ponen juegos buenos no tiene gracia, entonces no lo puedo destruir.
Un comentario, si me permite, dígame sobre usted. El título. Yo lo que tenía entendido en cuestión del título es que originalmente querían ponerle el nombre de la rosa al título y de hecho le enviaron una carta al autor con todo el tema este de licencias y a ver cómo iba. Y no acabo de entender exactamente de qué se trataba un videojuego, no acabo de entenderlo, y por problemas legales no se pudo poner el nombre original.
Estamos viendo ya el vídeo de
sí, es el vídeo que sale del
enigma de la abadía, y realmente es en 3D la abadía del crimen.
Claro, pero tiene gracia porque es el mismo juego, pero digamos recreado al modo actual. Un remake.
Como veremos a ver descubrimos algo más del proyecto este.
El enigma de la abadía.com, ahí podéis ver el vídeo.
Ahí está, muchas gracias, señor Cine, por su colaboración.
Ya me voy.
Y a ver si dentro de un mes o dos meses hacemos
juego
algo,
malo,
juego malo. A ver si en el foro o en el chat proponen alguna cosilla. A ver qué tal. Venga, vámonos ahora ya pues con el juego de la semana, que es lo que toca. Vamos pues.
El juego de la semana.
Bueno amigos, pues venga, vamos a hablar de Halo. Oh no, ya estamos otra vez. Halo.
Pero tenemos un piano.
¿Dónde sale el piano cada vez que digo
Halo? No lo sé, estoy aquí agachado buscándolo, no hay
nada. Cada vez que digo Halo. Me cago en... Estoy hartando. ¡Ahí está el piano! ¡A por él! ¡A por el piano!
¡Venga, venga!
¡A por el piano, dale!
¡Dale!
¡No se mate!
¡Aparte, dónde está el martillo!
¡Toma, piano! ¡Toma, a la mierda! ¡Tíralo por la escalera! ¡Dios! ¡El piano ha matado al gato transgénico!
Pues creo que se lo ha pillado la cola.
Pues vamos a ver si rescatamos el cadáver, porque... A ver. Bueno, vamos a ponernos serios. En tan solo 6 años, amigos, 6 años, 2001-2007, Bungie y su jefe maestro han roto todas las expectativas y se las han comido literalmente a todas las grandes leyendas del videojuego. Míticos personajes como Mario, como Sonic, pues necesitaron forjar su leyenda a base de años y años de juegos.
Hombre,
forjar la leyenda sí.
Sonic no. Sonic sí que fue un bidibidibichi. O sea, fue el primer juego, lo machacó. Mario estuvo varios juegos antes.
Pero necesitó varios juegos también para ir forjando la leyenda. Halo ha sido, lo dicho, llegar, ver y vencer. Tres juegos, tres títulos. Solo con el primer juego ya se convirtió en un hit. En un hit impresionante. Sonic en el 1 también, pero necesitó del 2, necesitó del 3, necesitó del mito Sonic and Knuckles. Necesitó los mitos para forjar la leyenda. Halo, pues eso, llegó, vio y venció. Se convirtió en el avatar indiscutible de la nueva andadura de Microsoft en las consolas. Más logros ha conseguido, se ha ganado sus propios términos en la terminología videojueguil, como por ejemplo el Halo Killer.
Sí.
El término Halo Killer, ahí está. Ha movido una campaña mediática que ríete tú, el gran hermano. Cuando salió Halo 3, todas las televisiones y periódicos y revistas sin falta dedicaron un espacio a este juego. Esto pocos juegos pueden presumir de haberlo hecho. Y naturalmente está ese récord, el récord de ser el juego más vendido de la historia
y casi
el día del estreno.
El producto audiovisual.
Ahí está, fíjate, los actores de Hollywood, ya comentamos la noticia en su día, se acojonaron. Dicen, oye, que aquí estos cabrones vienen para quedarse.
Hombre, por supuesto, a ver si se enteran de una puñetera vez.
Lo que me hace gracia es en estas noticias, tipo de noticias, que no dicen, no, deberíamos hacer una reflexión. Y ya que hacemos menos ventas, pues, lo dicho, hacer una reflexión y ver qué es lo que está pasando. Pues no, dicen, no, la culpa de que el cine vaya mal es de Halo. Seamos un poco serios, por favor. Esto de culpar
pero
aquí
esto
con
siempre
el dedo acusador es muy fácil.
Siempre ha sido lo fácil. Esto es, me va mal el negocio, vamos a echar la culpa a algo. Mira la industria juguetera, mira la industria discográfica, mira a todas las industrias.
Bueno, el caso es que el juego requería de cierta calma a la hora de hacer el análisis, aunque lo malo, ¿sabes qué es? Y vamos a decirlo claramente, es que es un juego que mueve muchas carretadas de fanboys y mucho me temo que digamos lo que digamos, pues seguro que lo más probable es que alguien se nos eche al cuello. La viva prueba de ello es que este análisis, sin haberse forjado, sin ni siquiera haber sido redactado, ya hubo gente que hizo comentarios. ¿Sabes? En plan, uy, el análisis de Game Over de Halo, el análisis no sé qué. Por ejemplo, alguien nos echó en cara de que lo analizásemos un mes más tarde, sí. Cuando siempre en Game Over analizamos los juegos más o menos un mes más tarde. Pues hasta ahora, tras 8 años en antena,
ahora se dan cuenta.
Nunca nadie había dicho nada hasta que ha llegado Halo 3. Sí. Creo que es una viva prueba de ello, de las cartas de fanboys como de esto, y de que digamos lo que digamos, algo pasará.
Ojo, y que tenían miedo de que lo analizara yo. En primer lugar, si lo analizara yo, no voy a decir las cosas que os digo en el foro para picaros.
¿Tienes la Mega Drive? ¡Estás de suerte!
Hombre, no sé yo, no sé yo.
No sé si saldrá.
Pero
no,
bueno.
Hay un Halo 2D. No, pues eso. Que si yo analizo un juego, lo analizo bien. No voy a... Me quito todos esos fanboyismos de en medio. Y en cualquier caso, difícilmente lo voy a analizar yo si no tengo la 360.
Hombre, pero lo, bueno, Stranglehold tampoco y podrías haberlo analizado, cabrón. Es verdad. Bueno, en fin. Que lo principal es que es el fin de la saga. De momento... Ojo... Bueno, el de momento.
Estoy harto de las trilogías.
Y que el juego ha roto, pues lo he dicho, todas las expectativas, tanto antes como después de salir a la venta.
No nos iremos por las ramas contando todo el trasfondo argumental de Halo, que para sorpresa de muchos, sí, lo tiene. No es solo un mata-mata, sí. Tiene historia.
No, yo no entiendo por qué la gente está emperrada en que Halo no tiene historia. Sí que tiene historia, quizá no tan desarrollada como otros títulos, pero tiene
es
historia.
Es decir, no es un Half-Life, es un Doom, pero aún siendo un Doom, tiene historia. Quedémonos con la copla principal de la guerra galáctica entre humanos y la alianza de extraterrestres chunga llamado Covenant.
Covenant.
Es que además es chungo, los alienígenas se unen contra los humanos.
Hombre, es que... Que tú has visto cómo van los humanos por ahí pidiendo, ay tío, dame algo para las colonias. Es que es normal.
Y la lucha.
Que la historia. A ver, es una simplificación. Ahora se me va a echar la gente encima. Es una simplificación muy, muy, muy simplificada. Claro. No entremos en detalles.
Pero bueno, el jefe maestro, el super soldado.
Esto yo, no importa. Cuando tenga 32, ya es el luchador cósmico.
No, como no, el jefe maestro.
No, jefe maestro.
Que está emperrado en salvar a la humanidad. O lo que queda de ella. Halo 3 continúa tras el polémico final de Halo 2, pero no inmediatamente. Es decir. Siguiendo el estilo de los Wachowski y su Matrix, la gente de Bungie ha montado toda una historia paralela de sucesos en este universo Halo en forma de novelas y cómics.
Ay.
Lo sucedido entre Halo 2 y Halo 3 se narra precisamente en un cómic.
Yo he leído, ha salido un cómic ahora precisamente en el mercado, creo que no es ese. Si alguien me lo confirma en el chat, más fan de Halo que yo seguro, a ver si me lo confirma. Sé que va a ser en un cómic, el desenlace, lo que pasó entre Halo 2 y Halo 3 será en un cómic, pero creo que no es en el actual. Creo que será uno guionizado por una estrella del cómic como es Brian Michael Bendis, pero a ver si alguien me lo puede confirmar.
Bueno, por lo tanto, hasta que no leáis ese cómic, no sabréis por qué el jefe maestro tiene que hacer esa reentrada en la Tierra, lo bruto,
sí, sí.
Atravesando la atmósfera terrestre, pegándose un piñazo de la hostia y saliendo tan pancho.
Pero tremendo, o sea, es que ves que cae del cielo y se mete un josconcio que dice, pero tío, ¿pero qué ha pasado aquí? En fin, no sé.
Pues nada, tendréis que pasar por el aro.
¡Ay!
¡O por el Halo!
¡Ah! ¡Qué pedazo de chiste!
Tiene lógica. En Minority Report el Halo era una especie de aro que te bloqueaba a cual prisión.
Cállate, Koopa. Volvemos.
No, es que lo peor es que el chiste es de Funs. ¡Me cago en la leche!
Volvemos en unos minutos. Escuchemos unos anuncios.
Soy el perro de Snake y decir que Game Over me pone...
¡Cigarrito, perro!
Gracias.
¡Toma!
Bueno, pues eso, que Halo 3 es el final de esta trilogía, que yo estoy convencido de que habrá más títulos, pero bueno, ahí está, el fin de esta guerra intergaláctica que ha sido el argumento principal...
Como Halo Wars, por ejemplo, mira.
Bueno, pero me refiero a títulos más oficiales, en el sentido de, bueno, más que oficiales, que sigan las andanzas de este hombre, el jefe maestro. En fin, tampoco perderemos mucho tiempo en analizar el modo de control de juego, el modo de la jugabilidad en sí, porque es bastante... es el mismo. De hecho, es el mismo, cosa que tiene mucha lógica, teniendo en cuenta las similitudes evidentes entre el mando de Xbox y de Xbox 360. El mando es prácticamente el mismo, con alguna que otra novedad. Es un First Person Shooter, a la más clásica usanza. Aquí creo que no hay lugar para el debate de si First Person Shooter o First Person Adventure, porque yo creo que el juego es claramente un First Person Shooter, al que se han añadido, lo dicho, unas cuantas novedades respecto al control de las dos precuelas. La más interesante, quizá, es la posibilidad de llevar y usar objetos que generan escudos, campos de fuerza,
absorbedores de energía. Son objetos que, los típicos objetos que utilizaban los enemigos, estos, no sé si te acuerdas, a Eva, los campos de energía, etcétera. Son, es curioso comprobar cómo pequeños objetos con a priori una utilidad relativamente poca han despertado la imaginación de los jugadores online para crear auténticas estrategias de ataque y defensa muy raras, muy extrañas, pero muy efectivas. Sin ir más lejos, Tony de Arcadia me demostró cómo con un absorbedor de energía, que en principio es un objeto estático que está ahí quieto, puedes hacer auténticas virguerías.
Estamos con los...
jugando con los escenarios. Puedes hacer cosas muy, muy, muy raras, pero muy efectivas.
Mientras también no sea un bug.
No, 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 es totalmente legal. Vale. Bueno. Hay nuevas armas también, algunas de ellas con control en tercera persona. Un poco estética de Gears of War, por decirlo de una manera muy extraña. Hay nuevos vehículos, mucho más variados, incluso hay uno volador, que a mí me hace una especial gracia. Y el control mejora, en mi opinión, considerablemente desde otras entregas. Hay armas que han mejorado considerablemente, sin ir más lejos, el aguijoneador. Que ahora es una mucho más efectiva que en las precuelas. Y, en serio, lo dicho, todo ha sido ligeramente mejorado desde la precuela.
Pero más allá del control técnico, si de algo puede presumir este Halo 3 es de ser, en una sola palabra, épico. El juego es un no parar de acción constante, acompañado de batallas muy intensas, escenas cinemáticas con planos que parecen sacados de una buena película de cine y una banda sonora que acompaña a la perfección. Con razón afectó las taquillas de los cines en su lanzamiento. Junto a, por ejemplo, Metal Gear, es uno de los juegos más espectaculares y peliculeros que encontraremos ahora mismo en el mercado. También ayudan los tópicos del cine militar, como el sargento chusquero negro con su purito, no sabemos si será de marca Semtex, los marines soltando sus frasecitas, y el jefe maestro, que lo definiríamos con una palabra inglesa.
Ahí está.
Cool.
Es cool.
O sea, mola.
Mola.
Sus frases, su comportamiento, su estilo, molan. Y el de otros personajes y su relación con ellos, como el Inquisidor, también mola.
El título cuenta con unos escenarios muy abiertos, pero en el fondo no deja de ser una experiencia completamente lineal. Siempre sabremos por dónde tenemos que ir. Como punto negativo, eso sí, al menos en mi experiencia personal, comentar que en las primeras partidas yo me llegué a perder con facilidad, porque es eso, la partida es totalmente lineal, pero los escenarios son demasiado abiertos, demasiado grandes. Tampoco no ha ayudado mucho que el juego no nos ponga un poco al día de la historia, de lo que ha pasado con anterioridad. Vale, se supone que todos los que hemos estado aquí en Halo 3 hemos probado las precuelas, pero no tiene por qué. No tiene por qué todo el mundo saber de qué va la movida. O también, yo qué sé, algún pequeño modo de tutorial, alguna cosa, no lo sé. No hubiera estado de más. De todas maneras, el juego, además del modo campaña historia de toda la vida, ofrece muchas alternativas jugables. Eso es un aspecto que está muy trabajado en este juego, las alternativas de juego. Una, evidentemente, es el juego online, al que podemos dividir básicamente, pues a ver, muy básicamente, pues está el cooperativo de toda la vida y el juego del versus. El cooperativo tiene hasta 4 jugadores simultáneos. Yo esto todavía no lo he probado y me muero de ganas, amigo Isaco, a ver cuando hacemos una partida.
Esta noche, ¿no?
Esta noche mismo. Y luego está el versus. Que hay una cosa que me gusta mucho, que es la hoja de servicios, ¿no? En vez de tener, pues, un poco el ranking mundial, que es lo que se suele tener en cosas como otros juegos de Xbox 360, tú tienes una hoja de servicios como en un ejército. Tienes tu ficha con tu nivel de experiencia, tus logros, tus condecoraciones, etcétera, etcétera. Y entonces el juego te clasifica dentro de un nivel y dentro de las partidas online te busca rivales de un nivel similar para igualar un poco la cosa.
Supongo que habrán hecho como en el Gunbound, a la hora de clasificarte. A ver, al no haber un ranking en sí, el rango lo que deben hacer es un porcentaje según la gente que esté registrada.
Sí.
Es un poco lo que hacen en Gunbound para evitar quedarse sin niveles.
Mira, me dice Sandor, esto no lo sabía porque yo pasé directamente al modo normal, que en el modo fácil sí que existe un tutorial. Bien, perfecto, es bueno saberlo, pero yo es que ya tiré directo al modo normal, porque eso es un poco triste. Por cierto, sobre este tema de las dificultades, una cosa que me gusta mucho es que en los logros de dificultades, si te acabas, por ejemplo, el juego en legendaria, te desbloquea los logros de las dificultades anteriores. Que eso está muy bien, porque en juegos como Guitar Hero es muy triste pasarte el juego en dificultad difícil y luego decir, oye, si quiero los logros tengo que pasarme también el fácil.
Vale, vale, que te
eso
los
está
da,
muy bien.
Que te los
eso,
da.
Eso está muy bien. Bueno, ahí queda ese
hombre,
detalle.
Está bien pensado, la verdad.
Y lo curioso del caso, hay que decir de este tema, el tema del versus, que he de reconocerlo, yo siempre he sido una persona, primera los first person shooter no me han gustado demasiado en general, y los versus en red muchísimo menos. Pues hay que reconocer, hay que rendirse a la evidencia,
y decir pues que Halo 3, de alguna manera, no sé muy bien cómo, consigue realmente, Halo 2 también lo conseguía, arrastró a mucha gente al Versus Online, consigue que la gente que aborrece tanto los First Person Shooter como los Versus acaben viciados, acaban enganchados a este juego. Tiene algo, tiene un qué sé yo que hace que todo el mundo se lo pase muy bien jugando en equipo y jugando con sus amigos del live.
Yo lo que aborrezco es entrar en una partida de red, salir y que ya te peguen un tiro en la cabeza. Yo, joder, con los hard gamers
bueno,
estos.
Aquí en teoría, como tienes el sistema de niveles, que te busca niveles a tu altura. Si tienes un equipo, te busca un equipo similar.
Bueno, menos mal.
A veces va mejor o peor. Pero en general, eso de que sales y te pegan un tiro en la cabeza no es tan común. Por cierto, me ha dicho Sandor también que comente. Sandor está diciendo 1000 comentarios en el chat. No puedo decirlos todos, Sandor. Deja ya de ser tan fanboy. Decir también, es curioso comprobar cómo en el mapa de jugadores te salen los países iluminados según la cantidad de jugadores que hay en ese momento. Hay un punto, el Saeba lo sabe también. Hay un punto en Sudáfrica que siempre está a las 24 horas encendido. Hay un tío en Sudáfrica que está a las 24 horas jugando al Halo 3.
El único que la tiene.
El único que la tiene. Es realmente tremendo.
Debe ser que con sus vecinos se la han pillado. Y todos se van turnando.
Puede ser. Van haciendo 8 horas cada uno, ¿no? Van fichando. Oye, pues es buena idea, sí señor. Otros modos que nos cuenta el juego, que decimos muy, muy rápidamente. El modo forja, que nos permite diseñar nuestros propios escenarios y subirlos a internet. El modo cinemático, que nos permite, pues lo dicho, grabar nuestros combates, tomar instantáneas y también subirlas a internet y que la gente de Bungie diga, ah, me gusta esta foto y la pongan en un como descargable. En definitiva, que el concepto importante a tener en cuenta, lejos de todos estos posibles modos, es que Halo 3 ofrece muchas alternativas de juego, muchas, y lo que garantiza, y eso es muy importante, sobre todo en los juegos de hoy en día, una altísima rejugabilidad. Un aspecto de rejugabilidad que se había perdido con el tiempo. Quiero decir, antes los juegos realmente tenían ese concepto de rejugabilidad. Hoy en día, con tanto catálogo y tanta oferta, yo creo que se había perdido.
A ver, en parte se ha perdido por eso. Pero es que en parte se ha perdido porque muchas veces el juego te engancha más por su historia que realmente que por lo divertido que sea. Uh-huh. Porque ¿cuántos juegos de 8 bits nos hemos rejugado y hemos disfrutado a cada partida?
Ahí está.
Pero hoy día solo lo rejugamos porque desbloqueamos cosas nuevas.
Esto también. No, pero realmente, lo dicho, Halo 3 tiene muchas opciones. Muchas cosas para pasar el rato y siempre encontraremos alguna cosa que hacer. Y lo dicho, cuando, por desgracia, aunque no nos guste, probemos este modo online, nos engancharemos. Yo me he enganchado, Mega Man del foro, Rokuman, creo que también se ha enganchado y tampoco creo que es muy fan de estos temas. Es más fan del WoW, como todos sabemos, y aún así está enganchado también a Halo 3 en Versus. Vamos, que ha cogido una nueva comunidad de jugadores que ahora ya están ahí jugando de forma destroyer. Bueno, la gente de Arcadia Gamers y Game Over, a las siguientes, ya hemos hecho variadas partidas disfrutándolo enormemente. Ahí está.
Otro par de detalles importantes a comentar del juego. Primero, la dificultad. Es un juego complicado, especialmente los niveles más difíciles, por ejemplo, la dificultad legendaria. Los enemigos son escurridizos, muy duros y bastante inteligentes. Normalmente los pelotones que nos acompañan también suelen dar bastante guerra, aunque a veces se notan bajones muy chungos en su inteligencia artificial.
Sí, a veces dices, ¿pero qué estás haciendo, Melón?
Hay una cosa
haciendo?
Que me da mucha rabia, es tener un compañero y tener que protegerle. Es decir, no saber que,
bueno,
no saber protegerse.
Aquí el que realmente sabe protegerse, y si se muere, bueno, pues se ha muerto. ¿Y qué?
Segundo, el nivel de detalle, muy elevado. Los objetos no son estáticos, se mueven y se destrozan con las explosiones y los disparos.
Quizá no tanto como en Stranglehold, que, pero es que iba por ahí.
Stranglehold, la idea es, lo único fijo que hay son las paredes. Y a veces, o sea, la pared me refiero las cuatro de exterior.
Pero vamos, que
y a veces ni eso.
Ver objetos volar, se ven.
Lo trabajado es que están los escenarios naturales, como la jungla o la montaña nevada, el agua logradísima, El agua logradísima pesa su poco protagonismo. Es una gozada ver cómo la corriente se va llevando los cadáveres.
Eso a mí me encanta. Me encanta tirar cadáveres al río y ver cómo se lo... o morir yo encima del río y ver cómo mi lindo cadáver se va pues río abajo. A mí
y
me
gusta chapoteo, mucho. El chapoteo de las balas.
Sí, a mí me gusta mucho el agua de Halo 3. De
muchos detallitos que en un primer contacto no los ves, pero que a base de rejugarlo, te vas dando cuenta de todo esto que vas viendo. Y por último tenemos la física de los personajes, sí, que es prácticamente perfecta, aunque a veces la exageran un poco.
Sí, o sea, una pequeña explosión ya te envía a tomar por saco. Pero bueno, que está muy bien, está muy logrado.
Ver los cuerpos y otros objetos volando por los aires y aterrizando, pues oye, va a ser un poco morboso esto, pero bueno, tiene su rollito. Tiene su rollito, mucho. Es muy realista, es muy creíble.
Sí.
Y hace gracia.
Eso de que, por ejemplo, los cuerpos cuando caen, pues tienen la física de un cadáver. Si se queda apoyado contra una pared o un bulto, se ve cómo se quedan apoyados. Comparado con otras físicas que hemos visto de cadáveres, yo sé que queda muy mal decir esto, la física de los cadáveres en los videojuegos, pero comparado con otros juegos, está muy bien
logrado. Es que realmente hace muchos años que se inventó el Ragdoll System, que es el que gestiona los cuerpos para que se muevan de una manera realista, y que el máximo exponente fue Max Payne 2. Pero a pesar de que llevar muchos años este sistema a la venta, muy, muy pocos juegos lo implementan.
Ahí está,
lo
dicho.
Una lástima.
Es verdad, es exagerada, pero yo creo que en el fondo es muy realista dentro de esta exageración de ver cómo las cosas salen por los aires con bastante, bastante facilidad. Pues vamos con algunos aspectos técnicos para ir acabando, en lo que tampoco nos centraremos mucho, porque yo quería centrarme más en este aspecto jugable. A nivel gráfico, bueno, ya viene a estar todo dicho, quedémonos principalmente con ese grado de nivel de detalle del juego. Pero, aunque es muy bueno en este apartado, ahora a mí no me acabo de sorprender. Vistos algunos juegos, sin ir más lejos, el Gears of War no acaba de sorprender como nos sorprendió los primeros juegos de las consolas de nueva generación. No nos deja con la boca abierta, aunque hay que reconocer que está muy trabajado. Música, la estamos oyendo de fondo, de otra vez de nuevo de Michael O'Donnell, con el tema principal que ya se ha convertido en un referente de la banda sonora de videojuegos y se ha quedado para quedarse. Y una capacidad de adaptación a la acción muy buena, muy, muy trabajada y espectacular. Y el doblaje. Amigos, el doblaje, esto se merece un punto y aparte especial, porque es en perfecto español, han aprendido de sus errores. De hecho, en la misma presentación lo reconocieron, que la cagaron con Halo 2.
Sí, sí.
Cuando los propios dirigentes de Microsoft España te reconocen que la cagaron con Halo 2, ya sabes que se lo habrán tomado muy en serio este doblaje de Halo 3 para hacer olvidar esa amarga experiencia.
Hombre, a ver, es que si hubiesen puesto un doblaje normalito, te hubiesen dicho, hombre, no estaba tan mal. Pero como se han gastado mucho los dineros,
claro,
por eso quieren que se note todavía más la diferencia.
Es, en general, con algunas pocas excepciones, siempre hay el típico doblador que ese día estaba enfermo y cogieron al becario. Muy bien interpretado, las voces muy bien elegidas. Yo casi lo digo que es un doblaje de cine. La voz del jefe maestro incluso, para mí, tiene su carisma, ¿no? Tiene su carisma como el personaje al que debe interpretar. Mira, vamos a ser claros, tirémonos de cabeza al río. Para mí, y lo digo de verdad, lo digo a título personal, a mí me parece que de momento, en lo que respecta al doblaje español de videojuegos, es el mejor juego que se ha hecho nunca. El mejor juego doblado en español hasta ahora. Incluso, sí, lo estaréis pensando todos, incluso por encima de Metal Gear Solid. Porque sí, Metal Gear Solid también está muy currado, pero solo tenía las escenas cinemáticas, bueno, las escenas de,
o sea,
de conversación.
Las importantes de la historia.
Exacto. En Halo 3 tenemos los diálogos de las escenas cinemáticas, pero también tenemos las diferentes frases del resto de personajes que están en el campo de batalla, que también hablan, también dicen la suya, y en cada momento dicen cosas diferentes y con momentos antológicos que yo me estaba muriendo la risa cuando lo oí. Un momento cuando un soldado dice: ¡Mira, mira! ¡Estoy disparándole a un muerto! ¡Nació para matar! Y yo me moría. Me moría, amigos. Me estaba muriendo. En fin, insisto, me mojo. Para mí, con diferencia, el mejor doblaje jamás hecho en español en un videojuego. Ojalá aprendan y a partir de ahora todos los videojuegos sean con una calidad de doblaje tan espectacular como esta. Ya hay polémica en el chat, me da igual. Es mi juego de la semana y hago lo que me da la gana. El sabor de boca, acabemos ya. El sabor de boca que deja Halo 3 es exquisito. Un muy buen juego con muchas opciones de juego, muchos extras, muchos secretos, muchos detalles y un doblaje, insisto, antológico. Y un final, bueno, el final. El final, no podemos hablar del final porque estas cosas no se pueden comentar.
No podrás.
No podré. ¿Qué quieres decir que no podré?
Que yo no lo he visto, o sea, yo no puedo hablar de él.
No, pero no quiero chafarlo si alguien todo
debe salir. Eso es normal, ni de Halo, ni de Metal Gear, ni de ningún
exacto,
juego.
Pero a mí me ha gustado, mira que te digo, a mí me ha gustado. No es el típico final ñoño de, ay, todos somos felices y comemos perdices, no.
Pero
es el final que te deja...
Pero hay gente que no le ha gustado este final.
Es que hay opiniones para todo, no sé. No, a mí me ha gustado mucho, de verdad. Y yo creo que con este final, sobre todo, se ve que habrá Halo 4, habrá Halo 5, Halo 6 y Halos para dar y vender. Eso sí, antes de que veamos un Halo 4, ya verás cómo llegará, que si Halo Pinball, que si Halo Smash Football, que si Halo Dan Revolution y demás putruños, porque sí, realmente Bungie ha descubierto un filón de marketing, un filón comercial brutal que no va a dejar escapar fácilmente, por mucho que digan de que hay solo 3 juegos y por mucho que digan tendremos jefe maestro durante años. Eso sí, un detallito que me ha gustado mucho es el mimo de Bungie en los créditos a los fans. En los créditos dedican varias...
El mimo,
el cariño.
Ah, vale.
Que Bungie realmente en los créditos se ve como...
Estaba pensando en el que no habla.
No, como agradece en varias páginas a los fans que han hecho de Halo el fenómeno que ha sido. Eso está muy bien, eso a veces se echa menos en los créditos de videojuegos.
Hombre, son de las pocas personas que han dado cuenta que realmente lo que mueve cualquier producto audiovisual es el fandom.
Claro.
O sea, hecho, por ejemplo, producto audiovisual español, La Hora Chanante, si no fuera por internet, nadie les haría ni caso.
Ahí está.
O el Sé lo que hiciste. Igual, pues con Halo también pasa eso mucho. Ha hecho muchísima publicidad gratis.
Uh-huh. Pues eso, al menos esta gente lo agradece. Vamos a ver la puntuación, que bueno, me parece que es evidente. Hala, pónmela.
Y valoramos este juego como imprescindible.
Me hacía gracia cuando el otro día el Tony me decía: ah, vais a analizar Halo 3 y qué puntuación os vais a inventar por encima del imprescindible. Y a ver, tampoco te pases, Tony. Tampoco te pases. Está muy bien el juego, pero joder, tampoco hace falta aquí hacer obra maestra imprescindible.
Oye, ¿y por qué no has recortado la nota que le puso él?
¿Qué nota le puso él?
90 y algo, pero...
Bueno, pero yo no tengo números.
Él no se la puso por encima del 100.
Ah, ¿no? Pues sí, porque el tío me engaña. Ay,
claro, no, lo Tony. Que te estoy diciendo, habértelo bajado y haberle...
¡Qué bastarcillo! ¡Qué bastarcillo! En fin, estamos esperando la llamada
de... Sandor dice que es una mierda de nota y que se merece más.
¡Pero si no hay más! ¡Si no hay más! Es que es la nota más alta que tenemos. Maldita sea, puto fanboy. ¡Puto fanboy! Venga, ponme a Yuan Yuya, maldita sea. Malditas sean putas famosas asquerosas que siempre están liándola, siempre están molestando. Súbeme la música, ¿sabes? Antes de que siga bajando. Volve.
Comiqueando.
Ay, Saeva, que no me cierro los micros y digo que me pongas. ¿Cómo me pones? ¡Yuanyu! Ya estamos otra vez. Anda, que alguien vaya a dar una patada a la centralita. Ay, con lo bien que habíamos empezado la temporada, amigo Koopa.
¿Hago un comiqueando mientras yo?
Ay, venga, va.
Solo quería promocionar mi fanzine. Ya está listo mi fanzine. Aquí tengo un ejemplar, mira. Bueno, es una copia beta, pero aquí está.
Sí, está pegada con un clip.
Sí, es
un MacGyver, perdón.
Pero, sí, ahí, MacGyver. Bien hecho. No, es básicamente está así porque se imprimió mal. Pero ya está listo. Inserte título, el primer fanzine interactivo a la venta en el salón del manga. 2 euritos de nada. Incluso tenemos stand esta vez.
Y qué bien.
Ya ves, y barato también.
Muy bien.
Es lo que tiene cuando repartes entre varios.
¡Yuanyu! ¿Estás ahí? ¡Yuanyu! No consigue funcionar el teléfono. Maldita sea, con lo bien que hemos empezado la temporada. Y no, parece que no podemos seguir con la calidad. Estoy yendo a la com. No sé por qué. Amigos, bueno, ponme música e intentaremos contactar con Yuan. Ah, Yuan.
Hola.
Ahora te oigo bien.
Vale, yo llevo 2 minutos oyendo, pero a mí no me hacéis ni caso.
Nah, es que en esta radio no sé quién tiene la estúpida manía de hacer que el teléfono funcione bien, pues llega aquí y toca los mandos y hace que no funcione.
Es el gnomo cuando marchamos.
No sé quién será, pero un saludo en las partes de mi parte. Venga.
Bueno.
Bueno, Juan, adelante con tu sección.
Sí, después de oír el spam de Koopa ya...
Sí,
mi sección cara hace sentido.
Tenemos poco tiempo, pero bueno, es el salón ya, así que algún comentario supongo tendrás al respecto.
Hombre, del salón básicamente comenté las novedades la otra semana, o sea que... ¿cómo te lo digo? Bueno, a ver, Planeta Gocinis va a hacer un concurso de cosplay para el que están en el salón.
Pero concurso de cosplay es siempre, ¿no?
No, pero hay uno específico de Planeta Gocinis, no el general.
Vale.
A ver, hace 15 años que están publicando manga, entonces sí. Han decidido celebrarlo pues haciendo un concurso de disfraces propios.
¿15 años ya? ¿Y se recuerda cuál fue el primer título?
¿El primer título de Planeta?
Sí, de manga, vamos.
Voy a traer norte, ¿no?
Estoy haciendo memoria, pero me parece.
Pero que, el puño era de hace 10 años, como mucho 12.
De los primeros que publicaron, hombre.
Fatal Fury.
A ver, era Dragon Ball, tío. Lo primero que sacaron era Dragon
también
Ball.
También es cierto, la verdad que sí.
Y después de Dragon Ball, o sea, otras cosas que no fueran Dragon Ball y sus 40.000 ediciones distintas. Pues no sé si fue Alita Ángel de Combate o Mai la chica con poderes, era uno de estos, eran de Iz, y sacaron también Rama, era para el salón del 92.
Bueno, pues felicitaciones para ellos, ahí está.
Bueno, básicamente el concurso este se celebra los días 1 y 2 de noviembre, están de Planeta. Tienes que ir disfrazado de algún personaje de cómics de Planeta, que hay variedad, o sea, es lo que tiene. y no tiene que, tienes que preinscribir ni nada. Hay que pasar por allí, te vas a la zona habitual, te hacen unas fotos, se toman el nombre y tal, y si te toca, pues ala.
O sea que no, en teoría no habrá tanto mamoneo, y lo digo con esta palabra, mamoneo como en el concurso de cosplay oficial de Ficomic.
No,
porque de unido el mamoneo que ha habido en las últimas ediciones.
Bueno, yo no sé en si... esto no lo sé, no sé si el primo de, del hijo del cuñado del señor de Planeta será el que se lleve el premio, pero
no, no, priori, no. No. No lo digo por los ganadores, lo digo por el tema ese de que solo se pueden escribir X personas, que depende de si llegas a una cola de espera, no sé qué, mil historias.
Sí, no, en este, a ver, el premio que dan estas son 1,000 euros en cómics suyos, o sea que...
Está bien.
O sea, les da un poco lo mismo, o sea, no es un viaje a Japón ni cosas de estas.
Bueno, ahí está. Ya veremos a ver quién es el ganador.
El
a ver
segundo
si por una
premio
vez...
y tercero son 600 euros en cómics también.
A ver si por una vez gana alguien un concurso de cosplay del salón y está bien el disfraz. Eso sería la...
Hombre, dice que todas las fotos nos van a poner después en la web. O sea, que se podrán ver más o menos el nivel y tal.
¿Qué más tenemos?
Bueno, este salón sacan el Batman Arkham Asylum, edición absolute, del señor Dave McKean y Grant Morrison.
Ajá.
Por 95 euros de nada.
Joder.
Pero bueno, es una edición buena, ¿sabes? Es la estás absolutamente enorme.
Sí, sí.
Te cabe en la estantería.
Tendrá que, vamos. Habrá que reforzar la estantería.
Un
porque
poquillo. Es que con los absolutos al final se te va a hundir la estantería.
Sí. Van sacando absolutos. Y claro, me pasa lo que pasa. ¿Qué más?
Astiberri publica este mes el libro formato cómic de hacer cómic. Secretos narrativos del cómic del señor Scott McCloud.
¿El libro cómo hacer cómic en formato cómic?
A ver, es un libro de Scott McCloud que, para quien no lo conozca, es un teórico del cómic, aparte de haber publicado también...
¿Teórico?
Bueno, es un teórico del cómic. A ver, te explica cómo funcionan los cómics, los géneros que hay, cómo funciona el tema de la narrativa, los diferentes... dentro del cómic, las diferentes tendencias que hay. O sea,
¿ves?
Hay gente que tiene más...
¿Ves cómo
hacer cómics artísticos, otros alternativos, gente que es más... Sí.
Joan,
dime.
¿Ves cómo uno se puede dedicar la vida y ser una persona seria y respetable con el cómic? Mi madre que dice siempre, siempre leyendo cómic no llegarás a nada en la vida. Pues mira, había gente que se ha llegado algo en la vida y hace libros y es erudita de su campo.
Y suena, madre, y suena bien, ¿eh? Teórico del cómic.
Teórico del cómic.
Lo pone en la tarjeta.
Entonces se cae en el cine.
Como iba diciendo yo aquí en tal, este hombre ha sacado también un par otros libros.
Sí.
Entender el cómic y la revolución de los cómics, que ganaron el Eisner respectivamente.
Ajá. Uh-huh.
Está reconocido dentro de su campo. O sea, no es aquello de un tío que escribe sobre cómics, pero todo el mundo dice que es un gafapasta. Vamos, sino la verdad es que el hombre es, tiene mucha mano para explicar, es muy ameno y realmente es un libro bastante tocho, pero se lee con ganas.
Joan, tenemos poco tiempo. ¿Puedes comentar algo sobre esos rumores que me comentaste ayer de compras y recompras? O
bueno,
no se puede.
Rumores sigue siendo rumores.
Bueno, o sea... tú cuéntalo, porque será una forma de acabar el programa y la sección esta semana.
A ver, los rumores son de que puede que el cómic en España, tal como lo conocemos, Dios mío, esto es en plan Nostradamus, no siga así durante mucho tiempo. O sea, editoriales así que están publicando en el resto de Europa, lo que es el cómic americano, tipo DC, Marvel y similares, se dice, se rumorea, se comenta, que están intentando hacerse con la publicación en España, o sea, quitarle los derechos a Planeta o a Norma.
¿Qué me dices?
Es más, Hay rumores de que pueden estar intentando comprar Norma o Planeta, o sea, la sección de, o sea, al menos la parte de cómic.
Porque Planeta entero, joder.
Hombre, hay rumores de que la parte de cómic de Planeta no está yendo muy allá, ¿sabes?
Uy.
De que le quedan dos telediarios.
¿Qué me dices?
Sí.
Hombre, la verdad es que...
Todos estos son rumores, claro, es...
La verdad es que no queda ya en la... Que yo sepa, por lo que me han comentado, o quizá me equivoco, mucha de la gente directiva de la sección de cómics de Planeta ha escampado la boira, que dirían. Se ha alargado por patas, por algo será. Están en otras compañías. Sin ir más lejos, me comentó nuestro amigo Manu que el exdirector de Planeta ahora estaba en Glenat. Sin ir más lejos.
Sí. A ver.
O cuando el río salga.
Que ahora, bueno, Glenat es difícil que la compren porque ya es una sub. O sea, actúa de forma independiente, pero pertenece a la madre que está en Francia, vamos.
Un día vendrá aquí al programa, volverá nuestro amigo Manu, que me estuvo comentando cositas del mundo del videojuego. Y ríete tú de la sección que hacemos sobre leyendas urbanas del videojuego, una tontería al lado de la industria del cómic en España. Hay una de rifirrafes que Manu podría contarnos cosas.
Moraría una sección así mensual.
Sí, a ver si viene dentro de poco y nos lo comenta. Bueno, Iván, pues estos momentos son rumores, ¿no?
Sí, me deja la última noticia.
Rápido,
y acabamos.
Pero rápido, 30 segundos.
El gobierno japonés pide formalmente a Estados Unidos que luche contra la actividad P2P de anime.
¿Qué?
Que sí, que Japón
no se bajen
dice que a ver si hacen algo para que dejen de distribuir por internet el anime. Que si no, no se lo compran.
¿Los japoneses no compran algo original?
No, no.
Yo no me lo creo.
No los japoneses, sino que estaba perdiendo venta, como se puede bajar gratis por internet.
Ya, pero yo no me creo que los japoneses se compren algo, se bajen algo pirata y no se lo compren original.
Cierto es.
No, bueno, no me entra en la cabeza.
Bueno, ahí está el comentario. Joan, gracias, nos despedimos.
Venga.
Venga, Joan, gracias, nos veremos dentro de 2 semanas. Rápidamente, despedida, Isaac.
Bueno, pues la semana que viene, a ver si nos sale un programa un poquito mejor, sí, que esta semana.
Qué desastre.
Ha sido un poco...
Cupa.
Hasta dentro de 2 semanas, que la otra tengo salón. Nos veremos en el Salón del Manga, acérquense, por favor.
Saeva.
Venga, hasta semana que viene.
Yo también me despido, nos veremos la semana que viene con más programa. Esta vez, bueno, de verdad, seguro que si ahora os dejamos con el señor Cine, no os perdáis el programa El Autopasajero. Nos veremos la semana que viene. ¡Adiós! Adiós.